Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 22 de noviembre del año 2023. Y sin que sirva de precedente, hoy hay unanimidad en todas las portadas y en todas las cabeceras de los medios de comunicación canarios. Ayer nos dejó Jerónimo Saavedra a sus 87 años. Dirigente socialista con casi 60 años de trayectoria política, cercano, gran conservador y además primer presidente del gobierno de Canarias. El Parlamento ha suspendido este jueves su pleno en señal de luto y ha declarado 3 días de exactamente eso, de luto, por el fallecimiento del grandísimo político socialista canario. Nuestro querido presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, ha calificado a Jerónimo Saavedra como un socialista ejemplar y destaca su generosidad y compromiso con España y Canarias, a pesar de que sus últimas declaraciones no fueron muy favorables a la gestión de Pedro Sánchez. Clavijo, nuestro presidente del gobierno canario actual, sobre el fallecimiento de Saavedra, declara que se nos ha ido uno de los grandes de la política. Ángel Víctor Torres, el último presidente socialista de Canarias, destaca que Jerónimo Saavedra ha sido una figura crucial de la política canaria y de la política española. A pesar de las declaraciones de Ángel Víctor Torres, en ningún medio de comunicación escrito recogen sus portadas a nivel nacional el fallecimiento de este insigne político canario. Fue diputado de las Cortes Constituyentes en el año 1977 y repitió como diputado por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en los años 79, 82 y 89. Fue presidente de Canarias en 2 tramos, entre el 83 y el 87 y entre el 91 y el 93, mandato que concluyó con la creación de lo que hoy conocemos por Coalición Canaria para sacarlo del gobierno de Canarias. Fue ministro de Administraciones Públicas, el primer ministro canario de la democracia, entre el año 93 y 95, y también fue ministro de Educación y Ciencia durante el último mandato, la última legislatura de Felipe González Márquez, entre los años 95 y 96. A continuación fue senador en el 96 hasta el año 2003. Y su último cargo público fue diputado del Común por el Parlamento de Canarias de diciembre del 2011. Intentaremos hoy hablar con don Rafael Llanes, último sucesor de los distintos cargos que el señor Saavedra ostentó en la política canaria y en la política nacional. Una triste pena tener que comentar este tema y empezar el programa de hoy así, pero nos ha dejado de verdad uno de los grandes políticos de Canarias, iba a decir de los últimos años, del último siglo, sin lugar a dudas. Lo recordaremos con tristeza y con añoro, porque la verdad es que ese perfil de político canario, ese político nacional, ese socialista convencido, además alto mandatario de la masonería, y no olvidemos que fue uno de los primeros políticos, sino el primero, que reconoció su condición sexual saliendo del armario cuando no era fácil salir del armario, allá por el año 2000, con más de 60 años a sus espaldas. Todo un referente para personas de mi edad, para personas mayores, y debería serlo para jóvenes socialistas que se incorporan hoy a la andadura política. No sé si alguno será consciente de la pérdida que hoy sufrimos, pero sinceramente uno que ya tiene unos años, que tiene ya tocando los 60, echo de menos este perfil de personas comprometidas con su ideología. Esa persona buena, esa persona conversadora, cercana, afable, que era todo un conjunto de condiciones favorables en su personalidad, en su actitud personal, en su devenir político durante tantísimos años, su coherencia en su discurso, y desde luego Dios lo tenga en su gloria. Pero bueno, para hablar de Jerónimo Savera, quizá el más autorizado sea la última persona que lo sustituyó al frente de una institución pública, como es el diputado del Común, don Rafael Llanes. Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos llena de tristeza tener que empezar el programa así hoy, pero qué menos para don Jerónimo Savera que recordarlo como se merece, ¿no? Como el gran político que se nos ha ido.
Sí, la verdad es que fue un impacto muy grande para las personas que lo teníamos cerca. Yo el miércoles lo llamé por teléfono, estuvimos hablando, teníamos que una conversación pendiente sobre un asunto jurídico y quedamos en hablar el lunes. El lunes por la mañana lo llamé ayer, anteayer, el lunes, hoy es miércoles, el lunes por la mañana lo llamé ya casi al mediodía, sonó el teléfono y no me contestó, y como siempre él me contestaría por la tarde. No me volvió a llamar y la verdad es que me extrañó porque era una persona bastante metódica con el tiempo de los demás y siempre cumplidor. Y entonces cuando ayer martes me disponía a insistir, me llegó la noticia. La verdad es que fue inesperado y la verdad es que también en ese momento me quedé solo en el despacho y reflexioné sobre el momento que vivimos en la política nacional y su actitud en la política, y creo que es una persona sobre la que hay que razonar, porque yo creo que si hay un rasgo característico de Jerónimo era su capacidad para escuchar al otro. Es decir, oír los argumentos, respetarlos y comprender que la otra persona tiene derecho a pensar de forma diferente. Y después de escucharlo y de comprender esos argumentos es cuando él, de forma siempre firme, defendía lo suyo, ¿no? Pero siempre en ese respeto que ahora mismo echo en falta en la política nacional.
Y tanto que se echan falta. Si deberíamos de tener referentes como el que tenemos, que la vida nos lo ha ofrecido, y recordar que siempre ese talante de diálogo que tú recuerdas, Rafael, y esa capacidad de escucha es fundamental en los tiempos que vive. Pero no olvidemos a Jerónimo y a ver si podemos, en el recuerdo de este insigne socialista canario, volver a encontrar el camino de la cordura en la política nacional, ¿no?
Sí, y además una persona. Él decía, yo me muevo en tres campos, el socialismo pero especialmente en la cultura. Era una persona muy culta. Recuerdo una anécdota cuando yo no era alcalde todavía, era concejal, e inauguramos en Güímar el salón de plenos, y él vino como ministro, vino invitado a inaugurar el salón de plenos y luego era el mantenedor en la fiesta de arte. Y recuerdo que cuando inauguramos el salón de plenos había un cuadro de González Méndez, un pintor que nació en La Palma y que hizo vida en Güímar, pero no era excesivamente conocido, creo yo. Y entonces el concejal de cultura de la época le habló de González Méndez e inmediatamente Jerónimo se quedó hablando de la vida de González Méndez de una forma que todos nos quedamos impresionados, ¿no? por su conocimiento sobre aquel pintor que creíamos que no era tan conocido para personas que no fueran de Güímar o de La Palma.
Pues don Rafael, es que le digo yo que le agradezco muchísimo la atención que ha tenido con este medio para entrar hoy, para hacerle un pequeño recuerdo, nada parecido a lo que realmente se merece. El gobierno de Canarias ha declarado luto oficial, ¿no?
Sí, ha declarado luto oficial. Nosotros, antes de leer esa noticia, pusimos las banderas a media asta de nuestra institución, puesto que él fue diputado del Común durante 6 años y medio. Y te puedo decir que cuando envié el correo a todos los trabajadores de la Diputación del Común, inmediatamente me contestaron con frases de cariño hacia él. demuestra que él dejó un como en todos los lugares por donde pasó, dejó amigos y dejó personas que lo querían de verdad. Sí.
Sinceramente, es de las personas que cuando uno conoce queda impactado por su calidad humana, por su grandísima cultura y por su cercanía. Muchísimas gracias, don Rafael, diputado del Común de Canarias, del Parlamento de Canarias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, pues vamos con la actualidad, que es intensa y contundente, aparte de amplia, ¿no? Porque ayer se tomó posesión por parte de todos los ministros del nuevo gobierno del señor Sánchez. Anécdotas y situaciones variaditas. Escribá la volvió a liar en un atril, como suele ser habitual, y se llevó los papeles de Nadia Calviño. Rego improvisó su discurso porque se le bloqueó la tablet. Hubo lágrimas de emoción en despedidas y, sobre todo, hubo una actuación de despecho realmente detenable. Lo de Irene Montero, inédito en la historia de las transiciones de ministerios desde que este país tiene democracia. Jamás nadie había hecho nada parecido. Se va dando un portazo malsonante, díscolo, absurdo y además avergonzante. Se va del Ministerio de Igualdad y entrega su cartera de ministra a Ana Redondo. La ministra Belarra nos ha hecho también alguna que otra maldad, en consonancia con lo que hace Irene Montero, porque una de las frases gloriosas que dijo ayer doña Irene es que llamó a su ministra Belarra, amiga Belarra, ministra Belarra, nos han echado del gobierno. Y ha sido Pedro Sánchez, además, ni Yolanda Díaz, ni Sumar, ni nada que se le parezca. Pedro Sánchez. Y además dice que la han echado por hacer lo que dijimos que iban a hacer. Bueno, y además le dio un consejo a Ana Redondo: que tuviese valentía para hacer sentir incómodos a hombres de 40 a 50 años, amigos de Pedro Sánchez. Los que no somos amigos de Pedro Sánchez, no hace falta que nos haga sentir incómodos, que también nos hace sentir incómodos. Pero que le dé ese consejo a una ministra, ya digo, un hecho inédito en la historia de este país. Haz sentir incómodo a los hombres de 40 o 50 años, amigos del presidente Sánchez. Vale. La que fue clarividente y puso el punto sobre la i fue la ex ministra de Justicia, que ha pasado sin pena ni gloria por el ministerio, precisamente porque eso es lo que tiene que hacer un ministro, hacer su trabajo y pasar por ahí con las menos algarabías y aspavientos posibles. Pues doña Pilar Llop lo sembró. Lo sembró porque dio la mejor frase de toda la transición de ministerio. Textualmente: de los sitios hay que saber estar, en los sitios hay que saber estar, pero de los sitios hay que saber irse. Se debería haber ido usted, señora Montero, cuando empezó la debacle de la ley del sí, solo sí. Pero bueno, su soberbia y su orgullo la ha llevado hasta este extremo y pasará a la historia ya, gracias a Dios, de este país como la mejor ministra de desigualdad de los gobiernos democráticos. Vox la vuelve a liar delante del Congreso. Se ha desmarcado del homenaje de las víctimas de violencia contra la mujer organizada por el Congreso de los Diputados, una concentración al lado de la oficial en la que portaban una pancarta diferente a la de la unanimidad de todo el Congreso de los Diputados, entre trabajadores, funcionarios, BDL, servicio de limpieza, mesa del Parlamento, todos los diputados de todos los partidos políticos, sin excepción, a excepción de Vox, donde la pancarta que se segregaban del resto era: el gobierno es un peligro contra las mujeres. Vox siempre marcando diferencias. Lo que estuvo fatal, y es mi opinión, es que el señor Feijóo ayer en una entrevista, creo que fue en Espejo Público, soltara lo del tic patológico. Yo he criticado aquí abiertamente la actitud del señor Pedro Sánchez con esa carcajada larga y prolongada, ridiculizando la figura de la persona que le había ganado las elecciones a nivel de votos y escaños, pero que no había conseguido ganársela en el Congreso de los Diputados por las capacidades de gestión y negociación de cada una de las formaciones políticas a las que representa. La había criticado. Pero de ahí a decir que tiene un tic patológico, tuvo que salir Cuca Gamarra a corregir, dijo tic autoritario. Pero bueno, la carcajada de Sánchez es criticable, pero no en estos términos. ¿Se acuerdan, no? No soy presidente porque no quiero, dijo el señor Feijóo, y el señor Sánchez se murió de la risa. Pero también es alarmante que el señor Feijóo, líder de la oposición, por este camino no, yo creo que se están equivocando radicalmente, pero bueno, allá ellos, ¿no? Comparó a Sánchez con Juan Domingo Perón. y a Yolanda Díaz con Evita. Pues sabe lo que le digo, señor Feijóo, que por esa línea preparémonos 40 años para que no haya alternativa de gobierno y vayan buscando a un Milei, si es posible, un poquito menos loco, sin motosierras y sin mazo, con más cordura en el discurso y en el diálogo. A lo mejor yo estoy de acuerdo en algunas cosas de las que plantea Milei, pero van a tener que ir buscando a uno, ¿eh? Porque si el señor Sánchez se parece a Juan Domingo Perón, preparémonos 40 añitos. Bueno, pero sigue habiendo actualidades en este gobierno y en este país. Lo primero que les quiero contar es que el juez del Supremo García Castellón, ya se lo decíamos ayer, a última hora de la mañana, imputaba al señor Puigdemont por delitos de terrorismo, por su relación con Tsunami Democrática, señalándolo como cabeza visible, como líder máximo de este movimiento terrorista, entre comillas, según el señor García Castellón. Esto complicará un poquito más, si ya no es complicada lo suficientemente, la situación judicial y el problema ante la amnistía, que hoy se va a debatir en la Eurocámara, sin votación ni dictamen, pero nos van a sacar las vergüenzas de verdad. El eurodiputado portugués que intervino en la manifestación del sábado no da crédito, y la verdad es que su discurso fue muy interesante, ya lo he leído, el otro día me cogió con el paso cambiado y no lo había leído, pero de luego no tiene ni una gota de tonto este eurodiputado, y la verdad ya me gustaría a mí que hubiese algún líder en este país que fuera tan claro y tan contundente, sin faltar al respeto a sus adversarios políticos. El Supremo, tela, anula el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala. Primero lo fue de la sala de lo militar y después su amigo García Ortiz le dio la sala de memoria democrática. La anulación del nombramiento está basada en que no se reunían los requisitos suficientes para culminar la carrera en la fiscalía de la señora Dolores Delgado por no reunir los méritos suficientes. Calificando la actuación de García Ortiz, no olvidemos, fiscal general del Estado, nombrado por el señor Sánchez, pero bueno, todo claramente a indicación de Dolores Delgado, pues califica esa actuación de García Ortiz como desviación de poder visible e innegable. Vamos a seguir teniendo problemas con la justicia en este país y el Poder Judicial va a estar francamente tocado en los próximos meses. La Unión Europea avala los presupuestos presentados por el gobierno en funciones para el año 2024, aunque eso sí, les pide que sean un poquito más creíbles, ya que advierte que la situación fiscal en España no va a ser nada fácil, al revés, va a ser muy difícil y complicada para el próximo año. Un 3,9 de déficit no va a ser admisible, con un objetivo previo a la reinstauración de las reglas fiscales del 3%. Veremos a ver si al final definitivamente aprueban esto. De momento los avala. Y además nos avisan de un tema importante, que tendrá que haber un incremento de la presión fiscal para poder incluir las exigencias emanadas de los acuerdos de investidura que elevan el gasto público de manera sustancial. Y Bolaños se quita la careta y avisa. Renovar el Consejo General del Poder Judicial, el CGPJ, no es una opción, es una obligación. Y esa obligación nos va a llevar por un camino que, de verdad, abramos los ojos, seamos críticos y conscientes de que este gobierno dirigido por Pedro Sánchez no tiene límites y sus objetivos son los que son, mantenerse en el poder. Y para eso tenemos que velar por el cumplimiento de los contrapesos de poder que la Constitución española nos dotó en el año 78. Un Estado de Derecho, una democracia liberal, está basada en eso, en el contrapeso de poder, en evitar que a través de un sistema democrático, de una libertad de elección, se nos coloque alguien que tenga como objetivo prioritario mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa, haciéndose legítimo, retorciendo la situación jurídica. Insisto que Bolaños ya no se ha quitado la careta y avisa de su prioridad. Renovar el Consejo General del Poder Judicial no es una opción, es una obligación. Y eso a mí me da un miedo importante, porque cualquier cosa vale, y no todo vale en democracia. La ley de la vivienda ya está cumpliendo con su función. Después de 6 meses de su entrada en vigor, ha conseguido su objetivo, que es abaratar el coste de la vivienda y ofrecer un parque público a los usuarios, ¿no? Pues no, miren ustedes. Esto, como la ley del solo sí es sí, pasa que aquí no hay delincuentes que salen, ni reducción de condena. Aquí lo que hay es una elevación del precio del alquiler de vivienda de larga duración, agárrense los machos, en los últimos 6 meses, de un 40% a nivel nacional. En algunas ciudades incluso llega al 60%. Y una disminución de la oferta de viviendas en alquiler a larga temporada de más de un 37%. Y poco, me parece. Como para pensárselo, ¿no? Si el objetivo era abaratar y hacer accesible la vivienda a los españoles, pues han conseguido justo lo contrario. Israel y Hamás han llegado por fin a un acuerdo de alto al fuego para 4 días. Se van a liberar 50 rehenes a cambio de 150 presos, eso sí, mujeres y menores de edad, que no hayan cometido ni estén condenados por delitos de sangre. Y ayer se celebró el 25 aniversario del periódico La Razón, con presencia de los reyes Felipe y Leticia, así como altos cargos públicos y privados. El señor Rajoy, el señor Zapatero, señora Díaz Ayuso, Margarita Robles, señor Proens y Garamendi entre los invitados. Pues en el ámbito local, ¿ya llegaron los 100 millones de La Palma? Pues no. Desde luego, cada vez que tenemos que decir algo de La Palma son malas noticias, pero la de hoy realmente es espeluznante. A mí me parece que esto tenía solución y que el señor Narváez Quintero haya puesto en conocimiento de todos los canarios este extremo sin aportar soluciones me parece triste como poco. Casi 1.300 los afectados por la erupción de La Palma que tendrán, y escuchen bien, que devolver las ayudas del gobierno. El Ejecutivo Autonómico atribuye a deficiencias de gestión y precipitación, para algo que hicieron rápido, pues mire. Con que la Administración Canaria, la anterior, el Ejecutivo, por supuesto, dirigida entonces por el nuevo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, calculó las cuantías que debían ser asignadas a los agricultores de la isla de manera equivocada. La devolución va a afectar a 24 beneficiarios que deberán reintegrar más de 20.000 euros, a 29 que devolverán entre 10.000 y 20.000, a 107 entre 5.000 y 10.000, a 542 entre 1.000 y 5.000, a 542 cuyas cuantías oscilan entre 100 y 1.000, y 60 productores con reintegros de menos de 100 euros. ¿Y no hay solución a esto? De verdad, que las noticias de La Palma, el día que tengamos que dar una buena, pues nos alegraremos muchísimo. Y acabamos rápidamente. Sigue de manera constante la llegada de inmigrantes por nuestra ruta, no la de vosotros, sino la de ustedes, la nuestra, la Canaria. Salvamento Marítimo ha rescatado este martes en aguas próximas a Fuerteventura y Gran Canaria a 106 inmigrantes más, en tres embarcaciones. Nuevas medidas para aliviar las colas de la TF5, el Cabildo de Tenerife y 8 empresas privadas, Martínez Cano, Centro Comercial El Trompo, Simpromi, Dormitorum y West Canaria, Grupo Fumero, Limpiezas Apeles y Trek, han suscrito en el día de ayer un convenio para modificar los horarios de tal manera que en el entorno de las 6 hasta las 8 de la mañana no circulen un centenar de vehículos pesados. El alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, ha pedido este lunes también al Cabildo de Tenerife que se deje de probaturas en la TF5 y además que de una manera decidida opte por iniciar las obras, las grandes obras pendientes, como son la variante de la TF5, el túnel de la Mesa Mota Gorgolana y el soterramiento de la autopista. Canarias ha actualizado el protocolo de detección y actuación sanitaria ante la violencia de género en la atención primaria, incorporando el cuestionario WAST. Ya los médicos de cabecera en la actualidad hacen una gran labor en la detección precoz de la violencia de género, habiendo detectado más de 1.100 casos de los 1.400 que se han detectado en el último año en Canarias. La Mesa Sectorial de Sanidad acuerda una oferta pública de empleo para regularizar 7.800 plazas del Servicio Canario de Salud. Se incluyen las 67 categorías diferentes, siendo la más numerosa la de especialista de área. Por favor, que haya ya especialistas cuanto antes en esta isla, que va a faltar. Es que de verdad, es que un urólogo que tenga que estar 8 meses para que te revise tiene guasa. También especialistas en medicina familiar, comunitaria, enfermería, auxiliares de enfermería, grupo auxiliar administrativo y función administrativa, así como celadores, absolutamente todas las categorías diferentes. Y finalmente, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo de Canarias, Pablo Rodríguez, ha trasladado hoy martes en el Parlamento de Canarias su intención de solicitar la celebración de una comisión mixta para que Canarias participe en la gestión de los puertos y los aeropuertos. Paramos aquí, aunque hay algunas noticias más, pero ya comentaremos esas noticias en la tertulia al final del programa de hoy. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Buenos días, buena semana.
Hablábamos esta mañana con Rafael Llanes, último sustituto de don Jerónimo Saavedra al frente del diputado del Común del Parlamento de Canarias, y también quería comentar contigo porque José Luis Figueroa también conoció y participó de la actividad política de don Jerónimo cuando no era más que un chiquillo, ¿no? Digo José Luis, no don Jerónimo.
Pues sí, allá por el año 85 conocí a Jerónimo Saavedra, que ya era presidente. Fue por respaldar dos operaciones en Tacoronte, dos proyectos. Uno era apoyar a los jóvenes para hacer cooperativas, e hicimos unas cuantas cooperativas con su apoyo, cooperativas de electricidad, de fontanería, de artesanías, de bares, restaurantes, tascas. Bueno, hicimos un esfuerzo importante ahí. Luego también montamos un centro comarcal de servicios sociales que duró muchos años, gracias a la apuesta de Jerónimo por estos temas. Pero yo creo que él tiene un legado muy amplio, ¿no? Como presidente también hay que pensar en el esfuerzo que se hizo de la mano de Luis Balbuena y de Jerónimo en la estructura de colegios de Canarias, ¿no? Cuando se tomó la competencia de educación, luego el tema ambiental. Jerónimo fue el que impulsó la ley de espacios naturales, que salvó la mayor parte del territorio contra el urbanicidio que se estaba cometiendo en aquel momento. Jerónimo, yo no tuve la amistad que ha tenido Salvador García o Rafael Llanes, sino una amistad, digamos, de cada cierto tiempo que nos veíamos y nos saludábamos, pero no fue una amistad continua, que ya me hubiera gustado. Pero las veces que pude acercarme a Jerónimo, siempre fue una persona absolutamente amable, volcada en cualquier asunto que le planteáramos. Es una persona además cultísima. Las ocasiones que tuve de hablar con él, de tomar una copa o de cenar, pues fueron charlas siempre estupendas y fantásticas. Y habíamos quedado últimamente en presentar un librito que ha editado nuestro amigo Gaspar Sierra, que recuperamos en una librería que cerró sobre una conferencia de don Luis Rodríguez Figueroa, y le había mandado el librito y estábamos ilusionados con vernos y reunir a distintas personas y comentar este librito. Don Luis fue un masón reconocido en Tenerife, y Jerónimo, por supuesto, fue un masón reconocido también en Tenerife y en toda Canarias y en toda España, pues fue de la gran orden de la masonería, ¿no? Es una pérdida tremenda, pero bueno, la última vez que le vi estaba en silla de ruedas, ya bastante, digamos, apocado, ahora con la cabeza absolutamente lúcida y estupendo, ¿no? Siempre era una persona que te dedicaba una sonrisa, te saludaba con mucho afecto y era una persona excepcional, sin duda. Y yo creo que marcó toda una época su forma de ser, su forma de hacer. Una época de relaciones positivas entre Tenerife y Gran Canaria, superó todos los retos aquellos que teníamos con el pleito insular, lo intentó superar, no se superaron nunca, pero él hizo un esfuerzo tremendo por dialogar, por entender las fuerzas que estaban generando esta distorsión de las islas, ¿no? Y yo creo que unificó y fue, pues, como primer presidente de Canarias, una base fundamental de la autonomía de Canarias, ¿no?
Pues la verdad que sí. Yo tuve el placer de conversar con él tan solo dos veces en mi vida y sinceramente es de las personas que tiene impresiona hablar con él, sobre todo por la autoridad que tiene sobre mí, moral y cultural, pero me sorprendió mucho la cercanía y la capacidad de hacerte sentir importante cuando hablaba contigo, con esa capacidad de escucha que tuvo en las dos ocasiones. Pues una gran pérdida para todos los canarios, no solamente para el socialismo.
Nos queda su enseñanza, nos queda su enseñanza, su cercanía, como tú has dicho, la importancia de la cultura. Recuerdo cuando se puso en marcha el Festival de Música de Canarias, que todo el mundo se vacilaba de aquello, y hoy es uno de los grandes atractivos, ¿no? Su apuesta por la música clásica, por Óscar Domínguez, por ejemplo, que era un hombre que conocía muy bien toda la pintura canaria, su amistad con César Manrique, lo que dio de sí, es decir, no podemos dejar de hablar de él porque cada vez que rasgamos un poco la memoria, pues descubrimos cosas que nos dejó. Su impronta ha sido, desde luego, importantísima.
Pues sí, una gran pérdida para todos los canarios. Pues José Luis, la actualidad de hoy es tremenda, puesto que estamos ahí, que no salimos de una cuando entramos en otra. A mí me preocupa especialmente las declaraciones del señor Bolaño diciendo que ya no es una urgencia, sino una obligación, el hecho de reformar, bueno, de renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Se va a hacer a toda costa? ¿Se va a hacer de cualquier manera? ¿Se va a modificar la ley que ya lo intentaron en la anterior legislatura? ¿Va a ser prioridad, de verdad? ¿Cueste lo que cueste?
Tiene que ser una prioridad. Vamos a ver, el Consejo General del Poder Judicial está muy politizado, es decir, está manejado, en mi opinión, por un grupo que se eligió hace casi 5 años y que... hace casi 10 años.
Que está 5 años caducado ya. 5 años pendientes.
5 años de caducidad, ¿no? Es decir, esto... la justicia no solo puede ser, debe ser justa, sino debe parecerlo, ¿no? Es como la mujer del emperador, ¿no? Es decir, la apariencia de las cosas nos habla algo de su fondo, ¿no? Y cuando una cosa tiene una apariencia de deterioro de tal calibre como esta, lo que denota es que detrás hay otros intereses, ¿no? Entonces la justicia no se lo puede permitir y no se lo podemos dejar permitir a las fuerzas corporativas que sigue habiendo en el Estado español, donde el servicio público de justicia es un servicio público. No es que un señor se pueda encaramar en la justicia y pueda hacer de eso lo que quiera. Y no se le puede permitir al Partido Popular tampoco el que desdeñe las mayorías parlamentarias que existen en España, porque eso sería que la mayoría no ejerza de tal. Y hay una mayoría que se refleja en el Parlamento que representa a todos los españoles y españolas. Y esa mayoría se tiene que hacer valer. Y durante 5 años no se ha hecho valer. Y dilatando la jugada, es decir, jugando al juego de la dilatación que ha hecho el Partido Popular, pues vemos que se deteriora la justicia. Pero no solo porque en este momento el Consejo General del Poder Judicial esté en el brete que está. Mira, estos días, por ejemplo, hemos visto cómo en Baleares y en Cataluña se están desmontando las oficinas anticorrupción. Oficinas como la valenciana, que ha devuelto al erario público más de 13 millones de euros robados por el PP y algún cargo del PSOE, que han sido perseguidos por esta oficina y que es un ejemplo de oficina de lucha contra la corrupción a nivel europeo, pues resulta que el gobierno actual las está desmontando, el gobierno del PP Vox. E igualmente en Baleares, donde hemos tenido presidentes de comunidades autónomas que han ido a la cárcel. Entonces vemos que, desgraciadamente, las fuerzas corporativas del país, es decir, esas fuerzas que no leen la letra ni el espíritu de la Constitución, sino que están allí y han estado toda la vida allí, pretenden seguir estando, ¿no? Y creo que esto se debe acabar, porque si no, no entraremos... La democracia no es que se haga lo que yo digo, sino que se respete lo que dice la mayoría contemplando lo que dice la minoría, respetando lo que dice la minoría. Pero la minoría no puede imponerle a la mayoría sus postulados.
Esa es la clave. Tú has dado la clave. Pero escúchame una cosa, José Luis, ¿no crees que lo correcto sería que... Bueno, yo le estoy demandando al Partido Popular que haga una oferta urgente de renovación del Consejo General del Poder Judicial, y si hace falta reformar la ley de elección, de cómo se renueva ese órgano tan importante para la separación de poderes, que lo haga ya. Es decir, que no espere a que Bolaño inicie un procedimiento donde vayan a modificar, haciendo eso justamente lo que tú has dicho, es decir, dándole importancia a las minorías por encima de las mayorías. La mayoría PP-PSOE es la mayoría de este país y se tienen que poner de acuerdo en este tema de una manera urgente, ¿no? Más que ir a ver qué quieren los pequeños grupos minoritarios del Parlamento, ¿no? O apoyarse en ellos.
Bueno, pero la mayoría hoy está apoyada a los pequeños grupos. Y no es menos mayoría por eso. Es decir, aquí decimos, ¿el Partido Popular ha ganado las elecciones? Sí, con 14 creo diputados más que el PSOE, ¿vale? Pero la mayoría que pone, la bandera de la mayoría de la que habla el Partido Popular es con Vox, ¿vale? Tiene 171 diputados. Contra esa mayoría hay otra mayoría de 179 diputados. Diputados todos legítimos. Es decir, es que a mí no me vale eso de decir que los diputados de Junts no son legítimos. O los del PNV o los de Bildu.
No, si son tan legítimos como los del Partido Popular. Pero no estaría bien, vale, que se sentaran PSOE y PP para hablar del Poder Judicial y de acabar con esta situación de politización de la justicia, que hoy hay varios titulares donde se ve claramente que esto no va de rojos o azules. Esto va de que cada vez que uno tiene la capacidad de gobernar y de modificar las instituciones judiciales en su favor, lo han hecho históricamente, y que hay que poner fin a esto.
Bueno, vamos a ver. Es que hay un problema cuando se habla de que los jueces no pueden tener ideología.
Sí, sí, pueden los tenerla, jueces. Claro. Hay que y además dejarle pues libertad claro que para que ellos elijan a sus mandatarios y sus gobernantes y a sus representantes.
No, vamos a ver una cosa. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que el gobierno del Poder Judicial, dependa de los jueces. Porque entonces tenemos un órgano corporativo que no responde a nadie. Es decir, a mí cuando los jueces han salido con las togas en los juzgados diciendo que a ellos nadie les puede interpelar, como si nadie pueda analizar lo que pasa en la justicia, eso no me parece bien.
Pero hacer comisiones en el Parlamento para supervisar su labor, eso es anticonstitucional, creo yo. Yo no soy jurista.
Vamos a ver lo que es anticonstitucional, lo que es corporativo.
Es un ataque a la independencia del Poder Judicial, claramente.
Vamos a ver una cosa. ¿Quién hace las leyes en el país?
El Poder Legislativo.
Las hace el Legislativo. Las leyes se hacen en el Parlamento por la representación mayoritaria del pueblo.
Correctísimo.
No las hacen los jueces. Los jueces controlan la ejecución de las leyes.
Exacto.
Y bien, hay un contrapoder, que es el Tribunal Constitucional, hay otro contrapoder, que son los jueces, hay otro contrapoder, que es la prensa, y entre todos, hacemos el Estado. Hay otro poder, que es la oposición, y en Europa tenemos la Unión Europea, que es otro contrapoder, es decir, que no podemos hacer lo que queramos. Ningún legislativo en Europa puede hacer lo que quiera, porque entonces, bueno, lo han intentado los húngaros, lo están intentando, y eso sí supone que te sales del club.
No está claro. El segundo artículo, creo recordar, del Tratado de la Unión Europea, que firmamos como españoles libres hace ya muchísimos años, donde reconocemos que la justicia europea está por encima del derecho nacional.
Entonces, tenemos contrapoderes sin problema. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, tenemos una ley del Consejo del Poder Judicial que dice que el poder de gobernar los jueces, no de impartir justicia, es que es distinto. De gobernar los jueces, lo tiene el Parlamento. Y a mí eso me parece correcto. ¿Por qué? Porque es un servicio público. Es decir, que yo quiero que me juzguen los
jueces. A mí tampoco me disgusta, José Luis. No me disgusta ese sistema. Pero hay que reconocer que el Consejo General del Poder Judicial es el que hace los nombramientos del Tribunal Supremo, que es la más alta instancia nacional por debajo de los tribunales europeos. Y si ahí tienes colocado a personas de la manera que se han ido colocando en los últimos tiempos a personas en altos cargos del Tribunal Constitucional, vamos, magistrado del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Constitucional y fiscales generales del Estado y fiscales de sala, que se han ido anulando algunos, pues resulta que tan malos son los del PP como los del PSOE. Usan ese poder que da el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los miembros del Tribunal Supremo, con lo cual tienen topada o copada las decisiones máximas de la justicia. Eso es muy peligroso. Entonces, reformar ese órgano para que sea más democrático su elección y menos presencia política en la elección de los miembros, a mí no me parece una mala idea. Otra cosa es que se sienten a hablar y lleguen a un acuerdo. Manteniendo ese matiz político, pero manteniéndolo en su justa medida, no dejándolo en la deriva que se está yendo en los últimos tiempos.
Bueno, pero la justa
por uno
medida,
y por otro lado, por uno y por otro lado.
Pero vamos a ver. Aquí quien lleva 5 años bloqueando el acuerdo es el PP. El PSOE jamás lo ha bloqueado cuando ha gobernado el PP.
Pero escúchame, José Luis, es que yo llego...
Primero ese aspecto, porque claro, tú me estás llevando el argumento a lo malo que es esto. Sí, lo malo que es. Pero este es el sistema que tenemos y hay que respetarlo de entrada, porque si no respetamos de entrada el sistema que tenemos, sino que cuando a mí no me da la gana o no me interesa, lo veto, eso no puede ser.
Vale, pero yo prefiero, fíjate tú, tan malo me parece vetarlo, y lo critico y lo he criticado abiertamente, y me parece que es un error gravísimo del Partido Popular el tener bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial tanto tiempo, pero es que empiezo a darle la razón, me dice, oye, es que si levanto la veda y no pongo freno, me colocan a Torres Delgado de fiscal de sala de la memoria democrática y me colocan a un ministro como magistrado del Tribunal Constitucional y me ponen a un exfiscal general del Estado como presidente del Tribunal Constitucional. Es decir, cuando ves las actuaciones de la otra parte, dice, ostras, es que estoy empezando a comprender por qué no quieren soltar la guita, porque como les abran la mano, aquí nos inundan. Y entonces perdemos la independencia del Poder Judicial.
Pero perdona, es que el Poder Judicial que tenemos ahora, que ha respondido a la llamada de Aznar contra la amnistía, es el auténtico, no. Es el adecuado.
No, ni uno ni otro. Ya te digo que yo parto de la base de que critico una cosa y la otra, pero que a lo mejor lo que Bolaños quiere decir cuando dice que es una obligación, la obligación que le decimos o que yo quisiera transmitirle como ciudadano, la obligación de ponerse de acuerdo entre las fuerzas mayoritarias para hacer un avance en la independencia del Poder Judicial, no un retroceso.
Bueno, hay dos fórmulas que varias fórmulas que se manejan en este asunto, que es un asunto delicado, dos fórmulas que yo tengo entendido que se puede manejar, ¿no? Una es que se proponga directamente ya la votación en el Parlamento de los jueces que han sido preseleccionados ya. Porque ten en cuenta que esto no es que pongas en el Consejo General del Poder Judicial a quien tú quieras. Lo tienes que preseleccionar de acuerdo con mérito y capacidad. Entonces, quizá lo que falte en el sistema, y falta mucho en el sistema público, es agudizar los sistemas de selección por mérito y capacidad. Esto yo sí estoy de acuerdo de que hay que enarbolar el mérito y la capacidad para todos los cargos de este nivel, ¿vale? Y esto pues probablemente exija alguna reforma que mejore ese criterio de mérito y capacidad. Eso es una cosa. Otra cosa es, y por supuesto entonces se podría proponer directamente en el Parlamento. Otra cosa es que el acuerdo se consiga, el acuerdo entre el PP y el PSOE. Yo creo que el ministro actual ha dado muestras de buen negociador y buen talante y puede ser que intentará de nuevo negociar con el PP. Pero la tercera salida es que si no consigue ese acuerdo, hay una reforma de la ley, sin ninguna duda, en el marco de la Unión Europea, en el marco de renovación de la justicia en la Unión Europea. Pero no se puede ceder al chantaje corporativo, no se puede ceder. Hay evidencias de cómo el sistema judicial está manejado en parte por el Partido Popular, clarísimamente en las manifestaciones que han hecho, en mi opinión, subvirtiendo la Constitución, por un afán corporativo. Es decir, el afán corporativo es que yo me manejo a mí mismo. Esto no puede ser. Porque, claro, los políticos que están en el Parlamento, cada 4 años los podemos renovar. Y los renovamos si no nos gustan. Y hay mayorías alternativas. Y en eso consiste el sistema democrático, en que haya mayorías. Pero si tú, un sistema del poder, un poder esencial como el Poder de la Justicia, resulta que no tiene ningún control, sino que ellos mismos se gobiernan, ¿cómo se van a cuestionar? ¿Quién los va a cuestionar? El Parlamento tiene que cuestionar cualquier servicio público, de acuerdo con las mayorías que hay en cada momento. Es que eso, si no, no estamos hablando del gobierno del pueblo, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa.
Estoy de acuerdo, pero sí. Yo sigo diciéndote que yo creo que es el momento, y el momento histórico, de que se dé un paso en la calidad de la democracia española y que en vez de reformar la ley que rige la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la manera de nombrar a esos miembros, que se haga de una manera lo más consensuada posible, pero no buscando mayoría de piezas de puzzle, sino las dos grandes mayorías, los dos que van a tener responsabilidades para ahora de hacer esa proposición o proponer los miembros, ¿no? Partido Popular y Partido Socialista, siéntense desde la honestidad y denle un paso hacia adelante, un puntito de calidad a la democracia, reconociendo que hay que tener un poder judicial lo más independiente posible, que creo que es una garantía de cualquier democracia liberal moderna.
El poder judicial sí, pero no el gobierno del poder judicial. Porque el gobierno del poder judicial tiene que estar representado, tiene que ser una representación del Parlamento, en mi opinión. Hay opiniones para todos los gustos en toda Europa, cuidado, si tampoco es una cosa que no exista en Europa un modelo más corporativo. Existe un modelo corporativo en Europa, ¿eh? Lo que ocurre es que en España elegimos un modelo constitucional que fuese, y yo en ese caso me aferro a la Constitución, y lo que digo es que hay que cumplir la Constitución, y no se pueden dar golpes de pecho los que se llaman constitucionalistas y luego no la cumplen.
Pues sí. Oye, y tu opinión personal en las anécdotas e incidentes que pasaron ayer en el traspaso de carteras entre ministros y ministras, ¿qué te pareció? Bueno, ¿qué te pareció?
A mí me parece que la gente de Podemos tiene una falta de estilo tremenda, ¿no? Es que no se puede tener esa falta de capacidad de estar en el lugar y en el momento apropiado diciendo las cosas que corresponden a ese momento, ¿no? Y han demostrado que no tienen buen perder. Está claro que han hecho un trabajo excelente. Sí, yo creo que Ivone Ibarra, la señora que ministra de Vivienda hasta ayer, hizo un trabajo estupendo con la ley de vivienda. Lo hizo. En estos días el Ayuntamiento de Orotava está usando por mayoría absoluta de los miembros del Ayuntamiento la ley de vivienda para tratar de frenar el incremento de los precios en los alquileres. La ley de vivienda es una herramienta interesantísima y se le debe a esta señora. Y sin embargo, en su despedida, pues creo que ha quedado bastante mal, ¿no? Y Irene Montero, pues una persona que también yo creo que hay un esfuerzo muy considerable por mejorar, por hacer una legislación más atractiva para defender a las mujeres y a las personas trans. Sin embargo, en su salida ha puesto en cuestión lo que ella misma ha realizado. Porque no se puede realizar una política pública en contra de una de las demás personas. Hay que buscar la manera de remar a favor, de que todo el mundo reme a favor de una cuestión que es evidente, que es la necesidad de mayor igualdad y de que no mueran mujeres en España a manos de sus maridos o exmaridos o otras personas relacionadas con ellas, ¿no? Es decir, que desgraciadamente no tenemos una izquierda a la izquierda que entienda los mínimos procesos de cambio y entienda que no tenía cabida en el nuevo gobierno. No Podemos, tenía cabida Podemos, y ellos lo han bloqueado. Lo que no tenían cabida es el estilo de Podemos de ir contra la opinión del Consejo de Ministros cada vez que el Consejo de Ministros tomaba una decisión que es solidaria entre ellos. Es una decisión solidaria. Entonces, a mí me parece bien que hayan salido, porque me parecía que hacían mucho ruido innecesario, pero tengo que reconocer que hicieron una gestión interesante y esta gestión la han malogrado con esta salida de tono en la toma de posesión de las nuevas ministras.
Pues aunque suene machista, yo estoy muy contento con el cambio, aunque no sean de ministerios, pero sí de perfiles políticos, en la salida de Belarra y Montero y la entrada de Bustinduy y de Urtasun. A mí me merece, esto es lo mejor que ha pasado en este cambio de gobierno.
Pero no tienes por qué decir que esa opinión es machista.
Bueno, porque parece que quiero que salgan dos mujeres y entren dos hombres. No, pero es que los perfiles de las cuatro personas, yo me quedo del 1 al 4, los dos que están ahora están por delante de las dos que se han ido.
Bueno, yo creo que su gestión no fue mala, pero su forma sí. Es decir, yo creo que la gestión política, se puede discutir medidas, pero hicieron un esfuerzo enorme y eso yo creo que no está de más reconocerlo. Y perdona, no es machista en absoluto criticar la gestión de una ministra, aunque sea una mujer, si no, estaría feo que no se pudiera cuestionar.
Pues ya, a veces me da un poco de palo
temiendo en esa autocalificación.
Vale, está uno con las alarmas puestas porque como se ha educado en una sociedad del heteropatriarcado con conductas machistas impuestas e interiorizadas, a veces cuando uno critica a una mujer digo, tengo que tener mucho cuidado de no sonar a machista, pero es que claro, dice, me gustan más Bustinduy y Urtasun que Belarra y Montero, bueno, pero no quiero decir los nombres para que no se vean que son mujeres.
Pero perdona, te gustan más y punto. Ya está. Hay más que hablar.
Además creo que conmigo comparten la mayoría de la opinión, incluso muchos socialistas y mucho a la izquierda del Partido Socialista. Son dos perfiles. A mí me están llenando de curiosidad ver cómo llevan a cabo su ideología a la hora de ejecutarla dentro de un ministerio. Porque tanto uno como otro a mí me parecen personas muy capaces, de perfiles muy, muy, muy válidos, que a ver si son capaces de aplicar esos perfiles potencialmente buenos en funciones de gobierno, ¿no?
Hombre, lo que es muy positivo es que las izquierdas se unifiquen y traten de gobernar. O sea, no es bueno que no encontremos un camino para que todo el mundo, las izquierdas y las derechas, gobiernen. A mí, por ejemplo, el que Vox haya emergido no me parece mal, porque es que al final hay un porcentaje de población que piensa igual que Vox. Entonces, que estén representados en el Parlamento y tengan la fuerza que tengan que tener, a mí me parece bien. ¿Por qué? Porque si no tendríamos un lunar, digamos ahí, un espacio oscuro donde habría gente que no está representada. Lo que tenemos que intentar es que todo el mundo se sienta representado por sus parlamentarios, de cualquier ideología y parlamentaria. Entonces, no tengamos que rajarnos a vestiduras por criticar a unos u a otros. Lo bueno es que están todos en el bombo, ¿no? Están todos gobernando o en la oposición, así que estemos todos, porque la marginalidad política es muy negativa para el país, ¿no? Es muy negativo. Entonces, cuanto menos marginalidad política, es decir, gente fuera de las instituciones, mejor. Aunque haya que educarlos en que estén dentro de las instituciones, se eduquen desde el punto de vista del lenguaje público y luego que no armen muchas canaleras afuera, ¿no? Es decir, que no estén todo el día de manifestaciones fuera, sino que se canalicen a través del Parlamento. Bueno, pero esto es un proceso educativo de las nuevas generaciones también,
¿eh? Pues don José Luis, a ver si la semana que viene ya no hay manifestaciones en Ferraz, que será una normalización ya y de verdad que sé que han aceptado. Y hablaremos la semana que viene de cosas nuevas, espero. Un abrazo.
Venga, un abrazo y buena semana.
9 y 20 de la mañana, perdón, en la península, 8 y 20 en Canarias. Es el momento de conocer qué tiempo nos espera en el día de hoy, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso, salvo intervalos de nubes medias y altas, y temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 26 grados de máxima en Puerto de la Cruz y Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en La Laguna. El viento será moderado del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio. Un momentito de publicidad y enseguida volvemos. Continuamos en las mañanas de Gente Radio y hoy tenemos el placer de volver a contar con la opinión sobre la actualidad de don Javier Bueno. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal?
¿Cómo llevas el grado de indignación? Porque yo estaba comentando ahora mismo con José, digo, mira, si algo bueno ha traído esto es a sacar a estas dos petardas de Irene Montero y Ione Belarra, que ayer dejaron claro cuál era su nivel y que bueno está que estén fuera del gobierno de España.
No, eso ha sido la mejor noticia. Esa, qué bonita es la metáfora comunista de que los enemigos están dentro. Y ahora sale hoy en la portada de ABC esa amenaza tan bonita que queda de estos demócratas de toda la vida, de ADN. Son genéticamente democráticos desde nacimiento, evidentemente, porque sin ellos no hubiera existido la democracia en España. Eso de que se van a dar cuenta de que era mejor tenernos dentro del gobierno. Va a ser muy divertida la sesión en el Congreso de los Diputados, porque a ver si al final los 5 diputados de Podemos se lo van a poner más complicado que los diputados de Junts.
parece que van por ese caminito, ¿eh?
A mí me encanta, porque he visto desde la barrera, hombre, es irónico y es divertido, ¿no? Quitando todo lo malo que viene, o sea, dentro de todos los negros que tenemos en este país a día de hoy, una lucecilla de esperanza. ¿Quién me lo iba a decir que me lo iba a dar Podemos?
Sí, sí, pues a mí la verdad es que me da una alegría enorme no tener que volver a comentar noticias generadas por estas dos personas.
No, si vas a tener que comentar más noticias que cuando estaba en el gobierno, ya, ¿verdad?
Sí, la van a liar. Eso me consta que la van a liar. Pero bueno, habrá que ir poniéndole cara a los que acompañan a Ione Belarra, porque Montero de momento ya no está ni en el Congreso de los Diputados, con lo cual esas actitudes de enfrentamiento en nombre del feminismo nos olvidaremos. Y creo que la ministra de Igualdad Nueva, aunque socialista, tiene un punto de vista diferente hasta el que ahora ha imperado en el Ministerio de Igualdad.
Sí, sí. Bueno, pero como dice el dicho, otros vendrán, que bueno estarán. Tenemos una ministra de Juventud e Infancia que va a dar grandes días a la prensa.
¿Le has visto el caminar ya, no? ¿Le has visto el caminar?
No, yo le he visto el caminar desde hacía tiempo.
Yo ayer comentaba el tema del tweet el día 7 de octubre, que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo no soy usuario de Twitter, ahora se llama X o así, pero sigo lisneo mucho en Twitter, ¿no? No me visualizo, pero sí leo muchas cosas de Twitter. Y lo del 7 de octubre es horrible. El Twitter de la ministra de Juventud e Infancia del día 7 de octubre es terrible.
Tiene varios. Tiene Twitter a favor de Stalin, que según ella es un demócrata de toda la vida. No existieron todos los asesinatos, los gulags y todo lo que hizo Stalin en la antigua Unión Soviética. Tiene Twitter a favor de Hamas. No solo a favor de Palestina, no, a favor de Hamas. Es que no es lo mismo Palestina que Hamas, como no es lo mismo el País Vasco que ETA. Pero bueno, ella defiende lo que defiende. Y claro, tiene tweet una comunista con mucha radicalidad. De hecho, ayer, después de su nombramiento, es de las ministras que más han salido en prensa internacional por sus vinculaciones o sus apoyos. Bueno, familiarmente dice que es descendiente de palestino.
Sí, parece que el padre es palestino.
Vale, pues
tiene familia en Cisjordania.
Pues eso, entendería esa posición a favor de Palestina, lo que pasa que no puedo entender una posición a favor de un grupo terrorista. Son dos cosas diferentes. Entonces tenemos a una ministra comunista, pro Unión Soviética, pro terrorista. Bueno, es la definición del buen ministro de un gobierno democrático de la Unión Europea. Es lo que hay.
Bueno, pues una noticia, bueno, buena entre comillas, mala para algunos, porque a mí he visto unas declaraciones de Dolores Delgado y le falta llorar, si no estaba incluso hasta emocionada, por el varapalo que le han dado a su querido amigo, el actual fiscal general del Estado, nombrado por ella misma, que a su vez la nombró a ella como tribunal de sala, dándole la mayor categoría dentro de la carrera fiscal, y resulta que el Tribunal Supremo interpreta que eso no ha estado bien, que eso lo han hecho, y me voy a ver si lo tengo por aquí apuntado, sí, ha sido una desviación de poder visible e innegociable, y además parece que le cierra la puerta a que pueda volver a ser nombrada fiscal de sala. Esto es una buena noticia, ¿no?
Es una buena noticia, y mejor noticia es lo que ha dicho el fiscal general del Estado, ese mismo que la nombró. Dice textualmente, lo voy a solucionar yo, que soy el fiscal general. ¡Ole!
Que ha sido elegido democráticamente.
Sí, el cortijo entre ellos. Solo le falta, y es verdad que para cuadricular el círculo, solo le falta controlar el Tribunal Supremo.
Va en camino de...
General del Poder Judicial, que son los que están plantando cara. Una vez que tengan eso, ya estamos. Técnicamente en una democracia. Ahora estamos en una dictadura. Ahora estamos encubierta. Pero cuando ya hagan esto, ya podemos estar en una dictadura plena.
Yo hoy lo tengo como noticia más relevante, las declaraciones de Bolaños después de tomar posesión de su superministerio. La declaración dice que ya renovar el CGPJ no es una opción, sino que es una obligación. Y dicho por Bolaño, a mí me da mucho miedo, porque ¿qué son capaces de hacer esto para tomar el Poder Judicial, incluido el Tribunal Supremo, que es nombrado, entre otras cosas, por el CGPJ?
Bueno, el primer paso fue aprobar el actuar este famoso, que los políticos van a poner y quitar jueces o van a sancionarlos y apartarlos de carreras judiciales. Jueces que además, para llegar a ser juez o magistrado, hay que hacer unas oposiciones, hay que tener una carrera jurídica importante en conocimiento y en experiencia. Y que lo diga un ministro de Justicia, que con todo mi respeto, repartidor de pizza y poco más, tiene proactivista en algunas cosas de izquierda y que conoció a Pedro Sánchez hace unos 10 años, pues es el que lleva ahora justicia, relación con las Cortes y presidencia. O sea, los tres poderes del Estado en un mismo ministerio. Ya de hecho hay tuit de eurodiputado del Partido Popular Europeo diciendo que esto no se puede hacer, que un ministro no puede tener eso, que eso no es democracia. Y hoy debatirán en el Pleno del Parlamento de la Unión Europea todo el tema de la ley de amnistía, porque Europa sí se va a meter en este asunto. Por cierto, un juez valiente que imputa al señor Puigdemont supuestas relaciones de terrorismo con todo el tema de Democratic, de
Tsunami Cataluña, Democratic.
Tsunami Democratic, pues el terrorismo por legislación europea, que es de obligado cumplimiento en los Estados miembros de la Unión, no cabe amnistiar a nadie por terrorismo. Si finalmente sigue adelante el tema de la imputación por terrorismo y Europa va a estar atento a eso, todo lo que ha firmado Pedro Sánchez, la ley de amnistía, con Puigdemont, se queda en agua de borraja. Y si se queda en agua de borraja, el gobierno de Pedro Sánchez le quedan dos telediarios.
¿Tú crees? ¿Quién quita a Pedro Sánchez de la presidencia del gobierno? Haría falta una moción de censura, ¿no? Otra cosa es que no tenga apoyos parlamentarios para sacar iniciativas legislativas. Pero del gobierno no lo saca ni Dios. Tendría que ponerse de acuerdo Vox con el PNV, eso es inviable.
No puede, sí, pero un gobierno que no tiene apoyo en el Parlamento y estamos, al mes que estamos, ¿cómo aprueba los presupuestos generales? Renovamos los que habían, ya está.
Sí, sí.
Los prorrogamos.
Que ya le han dado un toquito de atención, aunque la Unión Europea los ha avalado, le han dado un toquito de atención diciéndole que mire usted que las reglas fiscales van a entrar en vigor en el 24, renegociadas.
Sí, pero eso tiene fácil solución, Diego. Los socialistas, eso para los socialistas es fácil solución. Una subida importante de impuestos y a tomar por saco.
Ya,
no voy a recortar el caso.
Así se lo han dicho. Que la situación fiscal en España va a estar muy difícil porque entienden que van a subir más impuestos. Ya más de lo que han anunciado que van a subir, que no es poco, ¿eh?
Sí, pero nada, todo el mundo está contento total, por lo menos no gobiernan los fachas, ¿no?
Pues, sí, por lo menos.
Pues ya está, aunque nos tiremos todos por el precipicio, da igual.
Bueno, pues va a ser una semana interesante porque hoy se debate en Europa la posible ley de amnistía. Creo que va a haber una postura muy crítica, incluso hasta por los propios socialistas europeos, pero vamos, ya mañana lo contaremos. Pero eso no va a servir para nada más que para que conozcan en nuestras miserias, ¿no? Porque no va a haber dictamen ni votación en esta sesión del Parlamento Europeo.
No, pero bueno, lo mismo que se han preocupado por el peligro que corría la democracia en países como Polonia y Hungría, porque allí gobierna lo que ellos llaman la ultraderecha, ultraliberales, por cierto, qué grande mi ley. Qué grande mi ley. Como gobiernan los ultraliberales, estos peligrosos, pues entonces si nos metemos y los coaccionamos, porque si la justicia no es independiente, no van a tener derecho a cobrar los fondos europeos, pero en España no. En España hasta ahora, da igual, han hecho peor que lo que se ha hecho en Polonia y Hungría, pero aquí nadie ha puesto en duda que los fondos europeos vengan, aunque el Poder Judicial no sea independiente. Y a partir de hoy, creo que las cosas en Europa van a cambiar. Y entonces mis amigos socialistas, sobre todo del Partido Europeo o del Grupo Europeo, donde hay socialistas españoles, que le expliquen a sus compañeros, camaradas socialistas, porque esto sí, esto no, esto tal, cuál es la diferencia entre ser socialista de Francia, Alemania o Gran Bretaña, que es 100% demócrata y en el respeto del Estado de Derecho y la independencia de los poderes judiciales, y cuál es la diferencia con los socialistas españoles cuando cruzan los Pirineos, pues ya esos principios a mí no me valen. En Europa se juega con unas reglas diferentes y no estamos acostumbrados aquí en política española. Aquí somos más, entiéndaseme el término, más chabacano, más tranquilete, más esto lo arreglamos en tranquilito y tal. No, en Europa son un poquito más serios con estas cosas.
Oye, una cosa, Félix Bolaños sí tiene una titulación, ¿no? Abogado, ¿no?
Abogado que no ha ejercido nunca.
Vale. No es que como le dijiste, no, que era repartidor de pizza y últimamente tenemos...
Repartidor de pizza sí que fue.
Bueno, eso le honra. Pero vamos, creo que Santos...
Que le honra, pero mira, el tener una cajera como ministro...
Eso pues, sí es más complicado.
A las mujeres en una situación de peligro importante con todos los violadores... Claro, es que... A mí me da igual que gobierne un carpintero, puede ser un gran ministro. De hecho, Corcuera fue un gran ministro, no tenía estudios.
Era electricista, que esos son listos todos.
Todos, pero que no es condición. O uno que pueda tener cuatro carreras, mira, Pedro Sánchez es doctor en economía. Mira dónde.
Con un fraude, como dice mi amigo Carlos Artiles. Con un fraude.
Exactamente, o sea que los títulos no llevan a. Pero, hombre, evidentemente los ministros de una nación, que son contados como ciudadanos, a mí me gusta o me siento más seguro, que tengan estudios, que tengan bagaje, que tengan... Pero aquí con lo que se prima es el amiguito del partido y el que diga así, guana, y hazme esta cosa que yo no puedo hacer, tú vete por debajo... Y a guerra sucia, esto es lo que se prima en política.
Es una realidad. Y además Santos Cerdán sí es un excelente técnico frigorista y está en manos del frío el que se negocie bien mes a mes con el señor Puigdemont.
Exacto.
Javier, tengo que dejarte, pero la semana que viene te quiero otra vez aquí, porque un poquito así breve dos veces bueno.
La siguiente por lo que hemos hablado.
Bueno, pues venga, no te convenceré otro día. Oye, un abrazo y a coger paciencia, con los frigoristas y con los jardineros.
Como decía Nar, las 3 P: paciencia, prudencia y perseverancia.
Pues sí, un abrazo, Javier. Hasta la semana, hasta dentro de 2 semanas.
Un abrazo. Un abrazo, Diego.
Bueno, pues ya tenemos aquí la primera pausa musical. Elton John nos ofrece Sorry Seems to Be the Hardest That Word para descansar y relajarnos.
What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word.
it's sad, so, so sad. With a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so, so, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word.
Ya son las 8:43 en Canarias, 9:43 en el resto del territorio nacional. Le damos los buenos días a la concejal de Comercio de Los Realejos, que de no conocerla vamos a tener aquí fija toda la semana. Doña Natalia Díaz, buenos días.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes.
Como ya bien me decía, si es para dar buenas noticias, llámame cuando quiera.
Evidentemente.
Y lo de hoy es una buena noticia.
Sí.
Porque ya se ha iniciado la campaña del bono consumo, bono con corazón de Los Realejos. Empezando ya casi, que huele a Navidad.
Ya huele a Navidad. Ya lanzamos el pasado día 16 de noviembre, lanzamos pues una nueva edición de Bonos con Corazón. Y eran las fechas que barajamos, el 16 para que los comercios se pudieran ya adherir. Ya hay varios comercios ya anotados para poder ofrecer sus productos a un precio del que tienen en el comercio, sin tener que rebajarlo. Y luego ya el 28, el martes 28, pues lo ponemos a la venta los bonos consumo a partir de las 12 del mediodía. Así que todos una alarmita en ese móvil o donde puedan para estar atentos para poder pues adquirir.
¿Se van a sumar todos los comercios realejeros? Porque el año pasado fue bastante...
129 comercios fueron los que se adherieron el año pasado. Espero que este año pues lleguemos a la misma cantidad.
Como mínimo, ¿no?
Como mínimo, bueno. La verdad, porque entran comercios alimenticios, comercios industriales no alimenticios y peluquerías estéticas y centros de belleza.
Que sirven para consumos y para regalos de reyes.
Exacto, son los epígrafes que barajamos para poder adherirse a esos comercios.
Estas experiencias del bono consumo, que son dinero de los ayuntamientos que hacen fomentar el comercio local, surgieron en la pandemia, si no me equivoco, ¿no?
Nosotros ya lo sacamos en el 2022 y ya con presupuesto, ya en el 2021 ya presupuestamos esa partida presupuestaria para poder sacar los bonos consumo, ya lo teníamos en la cabeza. Somos el primer municipio pionero en el norte y creo que seguimos siendo. Ningún municipio, bueno, no le pareció buena la iniciativa, pero luego nos destinaron esa partida, ¿no? Nosotros volvemos a poner una partida de 112.500 euros para antes del día 31 de diciembre poder pues un poco
canjearlo en cualquier comercio adherido al plan del bono con corazón.
Es un empuje importante que han estado esperando tanto comercios como consumidores.
¿Van en función de las capacidades adquisitivas de las personas que soliciten el bono consumo o es un bono?
Es un bono generalizado que sacamos para todas las personas que viven en la isla de Tenerife. Lo pueden
no solamente los
no solo del municipio, no es un bono social, con lo cual A ver, lo quiere quien esté disponible en ese momento.
Está enfocado para que el comercio de los realejos funcione.
Exacto.
Es más nos gustaría, como aquel que dice que vengan de otro sitio a comprar.
Es que ya los que vivimos en el municipio de Los Realejos conocemos esos establecimientos. De hecho, algunos se sorprendían, ¿no? Pues no sabía que en ese establecimiento pues vendían ese tipo de artículos y demás, y se van un poco, ¿no? Y aparte, la publicidad que se hace en la propia página, cuando tú accedes a bonosconcorazon.com, puedes comprobar los comercios que están y aparte ver y visualizar y a qué se dedican y ves la foto. Entonces los vas ubicando, ¿no? Las diferentes zonas comerciales que tenemos 5 variadas. En Los Realejos.
¿Dónde hay que dirigirse para recoger ese bono con corazón?
El bono con corazón se adquiere a través de la página web, bonosconcorazon.com. FAUCA, que es la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, son los encargados de la plataforma y de llevar a cabo todo este proceso. Entonces la garantía está ahí, son magníficos trabajadores. Entonces, y aparte tienen un teléfono también para las empresas que están, si se quieren
acoger.
Sí, exacto, lo tienen todo.
¿Llevarán una identificación en los escaparates, una pegatina?
Sí,
de...
está todo estipulado, aparece la fotografía, sobre todo lo identifica, una breve reseña a qué se dedican y aparte el nombre comercial. ¿Y
tiene algún costo para el comercio que se acoja a esta campaña?
Absolutamente nada.
Simplemente dirigirse a la página de FAUCA
y luego bonosconcorazon.com. Es la página donde puedes acceder, ahí tienes claramente establecido, te pone alta de establecimientos, compra de bonos. Para
básico, luego. Simple y sencillo, no es un trámite nada, burocrático nada. De estos que se le quita la gana a uno, de que
aparte,
te firma digital, el PIN, no sé qué.
Nada, ni código PIN, ni nada de nada. Es muy fácil porque aparte los datos se pueden modificar una vez que las empresas también se adhieran, por si acaso cualquier fallo o lo que sea, pueden volver a meterse, modificar y cuantas veces necesiten por parte de ellos. Y luego por parte de los consumidores necesitamos que sean mayores de edad para poder adquirir los bonos. Serían un bono cuesta 10 euros que se convierte en valor de 20 euros, se duplica y puedan adquirir hasta un máximo de 10 bonos. Con lo cual, si adquieres 10 bonos, tu coste es de 100 euros y con valor de 200 euros.
Y lo único que sería la único que se compromete el usuario es, primero, a pagar, multiplicar el dinero por 2, que eso no es una app que te tengas miedo, sino que llegas allí y te cambian dinero por cupones, y duplicas el valor de ese dinero en compras dentro de los establecimientos que están acogidos a la campaña.
Te aparece en tu app, normalmente yo lo hice con la app, y te aparece un código QR o bien un número de identificación que tú lo vas canjeando en el comercio.
Ah, en el momento de pagar. Y se voy a pagar como las tarjetas de los parkings de los supermercados.
Exacto,
te dan una tarjeta.
Se va
y te lo quitan de la factura.
Se va descontando, se va actualizando el código QR, entonces puedes consumir o en un mismo establecimiento o en cuantos consideres mientras tengas saldo en esa tarjeta, por así decirlo, virtual.
Pues la verdad es que la iniciativa el año pasado funcionó perfectamente, este año parece que todo va a ir así. Y además, importante que conozcan todos nuestros oyentes que no hace falta residir en el municipio de Los Realejos.
No, evidentemente, lo que estábamos comentando antes, no solo que ya nosotros conocemos los comercios que están, sino que gente de fuera pueda, pues nada, conocer nuestros establecimientos y de alguna manera, pues, abrir un poco la frontera.
¿Cuándo se empieza la campaña de Navidad en Los Realejos? Porque el viernes...
El 23 es el encendido de...
¿El 23?
Bueno, el 23, estamos hoy a 22, ¿no?
Es mañana.
Sí, mañana.
Mañana es jueves.
Mañana por la tarde.
Es una carrera contra reloj, a ver quién enciende antes. Está la Laguna ahí, la Laguna ya que creo que enciende hoy. Hicieron pruebas este fin de semana.
Nos adelantamos, estaba prevista para otra fecha, pero nos adelantamos con colocarlo todo, entonces ya...
El 24 la rotaba, decía, aquí va a ver quién es. Chacho, la verdad es que...
Se nos adelantamos un poquito y el 23 se va a producir en la zona del Toscalonguera, que siempre va rotando. El año que viene le toca pues otro lugar del municipio. Y nada, tenemos mañana el encendido y mañana... Un día bonito.
Y una preguntita incómoda porque igual no te gusta, pero te la tengo que hacer.
Dispara.
¿Eres partidaria de que los comercios puedan abrir los días festivos, no solamente en Navidades?
Si es pequeño comercio, sí.
Que tengan libertad de que cada uno decida si abre el domingo y cierra un miércoles.
Sería partidaria siempre y cuando pues no perjudique, ¿sabes? En general, porque no sé.
Yo... Pero es que esto de prohibir, es que yo la verdad es que esto de prohibir y por prohibir...
Es que algunos deciden, pueden, a lo mejor tienen la opción de abrir y no abren.
Que no puedas abrir.
Exacto. Algunos me comentan, es que yo no voy a sacrificar los fines de semana,
pues
familiares.
No,
pues no, habrá. Pero otros dicen, pues tengo la posibilidad porque mis consumidores pues pueden acceder más el fin de semana.
Yo tengo un amigo que tiene un comercio y dice, es que si yo abriera un domingo...
Venderías muchísimo más.
Vendería muchísimo más que un martes, un miércoles o un jueves. Si me dieran la posibilidad de cerrar lunes, dice, como la peluquería.
Claro,
o como...
Los sábados
los se petan
las peluquerías exactamente por eso, porque durante la semana no te es viable, a lo mejor entre el horario de trabajo, pues las peluquerías normalmente cierran a las 5 o las 6 de la tarde. No puedes asistir. Entonces ya te tienes que buscar ahí. No estoy en contra de abrir cuando quiera.
Pues nada, feliz Navidad.
Igualmente.
¿Nos vamos a ver antes o no?
Si me invitan para hablar de la Noche Mágica, pues vendré.
Apúntatelo, apúntatelo en tu agenda. Apúntatelo en tu agenda.
Pues ya tendría que ser la próxima semana porque el día 2 tenemos la Noche Mágica en Los Realejos.
Ahora no paramos.
Un evento de dinamización comercial donde van a haber múltiples actividades también y vamos a mezclar un poco todo para que los comercios pues puedan ese día precisamente pues abrir sus puertas y vender todos estos productos.
Pues Natalia Díaz, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Los Realejos, muchísimas gracias por la visita.
Gracias a ustedes por
la invitación. Y que ya sabes que cuando tengas algo bueno que contarnos, porque es que ya estoy cansado de dar malas noticias.
Bueno, creo que está por ahora, he venido a buenas noticias.
Bien, bien. Ya te comentaré algún día yo si hay alguna mala. También. Muchas gracias, Natalia.
Gracias a ustedes.
Acercándonos a las 9 de la mañana, seguimos aquí en el Puerto de la Cruz, en las mañanas con Gente Radio, y tenemos el placer de presentarle a nuestro siguiente invitado, que no es otro que el alcalde de Icod de los Vinos, don Javier Sierra. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, encantado de estar aquí y poder saludarte y hablar un poquito de Icod y de la política que estamos haciendo en nuestro ayuntamiento.
Es necesario porque la verdad es que el vínculo de Icod de los Vinos con la comarca del norte del Tenerife, pues ya sabes, cabecera de los ayuntamientos más importantes, y además, yo siempre he dicho que tiene la responsabilidad de tirar de la Isla Baja. Si Icod de los Vinos funciona, la Isla Baja se beneficia muchísimo, ¿no? Con lo cual, no solamente la responsabilidad del municipio de Icod de los Vinos, sino al ser cabecera de comarca, toda la Isla Baja se ve afectada de una buena o mala gestión por parte de los dirigentes de Icod. Pero bueno, también vamos a hablar de San Andrés, que ya se va arrimando, que las Navidades están cerca, pero San Andrés está ya en puerta.
A la vuelta de la esquina.
¿Qué nos queda?
La próxima semana.
Esto te iba a decir, la semana
que viene. El próximo martes ya arrancamos. Así que sí, ¿no? Y bueno, corroborar un poco tus palabras, es verdad que Icod de los Vinos tiene un peso importante en el noroeste de Tenerife, en el norte de Tenerife, y lo seguirá teniendo porque al final esa obra, cuando esté conectada al anillo insular, ya abierto por fin hacia Santiago del Teide con el túnel de Erjos, pues nos pondrá todavía más en un lugar clave e importante del crecimiento de la isla de Tenerife para conectar el sur y el norte de la isla. Entonces, bueno, prevemos que va a haber un crecimiento exponencial de la población en Icod, que hay más demanda de vivienda y que también pues se generarán ahí oportunidades para pues bueno los trabajadores que tienen que ir al sur y demás pues encuentren en Icod un municipio donde poder establecer su día a día y también muchas empresas. Es verdad que en estos meses he establecido algunos contactos, algunos empresarios que están interesados en invertir en Icod de los Vinos y sobre todo con miras a ese crecimiento que se va a experimentar una vez abra el anillo insular y bueno, tenemos ese reto de hacer un municipio mejor, preparado para ese crecimiento que se prevé que pueda haber y bueno, ese papel clave.
Totalmente, porque no solamente el anillo insular que va a ser la entrada, la puerta de entrada a toda la Isla Baja, sino también que tenemos un hospital comarcal. Que también tiene sus carencias y que el ayuntamiento me consta de que tiene interés en que eso se potencie, y también tenemos una playa insignia que es la playa San Marco, que los habitantes del norte de Alife, en concreto yo, hemos sido usuarios y últimamente no vamos mucho por todas las polémicas estas que se vienen suscitando. Es decir que, aparte de ámbitos municipales, afectáis muchísimo.
Sí, no, y en ese sentido son elementos claves. El Hospital del Norte es una lucha común. Hemos tenido ya en estas semanas algunos encuentros también con una plataforma vecinal que se está reactivando, que ya se estuvo activa hace algunos años para la defensa del verdadero Hospital del Norte. Y, bueno, se está planteando unas reuniones conjuntas con todos los alcaldes de la Isla Baja, del noroeste de la isla para esa defensa y bueno, estamos
ya... Es fundamental que se unan los ayuntamientos para sacar adelante esos proyectos.
No, y hay sintonía, al final, pues bueno, la ventaja, la suerte de la buena sintonía que tenemos entre los alcaldes y alcaldesas del noroeste de la isla, y estamos concretando ya para poder coordinar con una fecha esa reunión para ir todos a una, establecer unas propuestas conjuntas desde nuestros ayuntamientos y que podamos después elevar al Cabildo y bueno, al Cabildo y al Gobierno de Canarias, que es el que tiene la competencia en sanidad, y poder, pues bueno, ir articulando todas esas mejoras que llevamos esperando tanto tiempo. Y bueno, ya en ese sentido, pues caminando y prosperando, pues para ir todos de la mano. Y bueno, hay muchas cuestiones que hay que ir resolviendo. Yo confío en que, bueno, mañana precisamente, jueves, tengo reunión con la presidenta del Cabildo para abordar algunos asuntos importantes para Ico de los Vinos y para la comarca. Y también lo que comentas de la playa de San Marcos es el tema pendiente. Ya hemos conseguido darle la conformidad urbanística, la aprobación urbanística del proyecto que tenía el Gobierno de Canarias desde el año 2021, expuesto y propuesto al Ayuntamiento de Ico. Y bueno, en el pleno de agosto, un pleno extraordinario, el 17 de agosto, le dábamos la conformidad urbanística y con la aprobación de los grupos representados en el pleno. Y ahora pues nos queda la tarea de conseguir el dinero, la financiación. Hemos tenido hace, pues bueno, menos de un mes, una reunión en infraestructura turística del Gobierno de Canarias para abordar pues la manera de financiar la obra, porque son unos 5,5 millones aproximados de euros para poder mejorar ya de una vez por todas la playa de San Marcos. Y tenemos en las arcas del Gobierno de Canarias, transferidas por el Estado en su momento, conseguidas a través del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, pues bueno, porque entendió que era necesario poner un dinero para la playa de San Marcos, y está ese 1,900,000 euros en las arcas del Gobierno de Canarias, y nos falta el resto. Entonces, bueno, la intención es ver si el Cabildo de Tenerife, si el propio Estado pues considera que puede darnos esa financiación que nos hace falta para poder darle ya salida a la obra y empezar a trabajar. Y bueno, en esa tarea estamos. Mañana tendré el encuentro con Rosa Dávila. El viernes me reúno con el vicepresidente, con López Afonso, que también lleva y gestiona el programa o la partida presupuestaria de Tenerife y el Mar. Y bueno, yo apelo a la responsabilidad de los dirigentes políticos de uno y otros colores políticos para, de una vez por todas, darle a la playa San Marcos la salida o el final que se merece en su mejora y recuperación.
¿Hay una encomienda a Gesplan para gestionar todo este tema, o Gesplan no tiene nada que ver en toda la playa San Marcos?
En este caso, Gestur. Gestur es el que redactó el proyecto de recuperación de la playa y como digo, fue entregado al Ayuntamiento de Ico en abril del año 2021. Y bueno, ahí se produjo ese debate de si el proyecto no nos gustaba o no le gustaba al Ayuntamiento de entonces, porque contemplaba la arena de machaqueo y no la natural. Se inició ese proceso de debate, ¿no? Ciudadano. Todo eso se ha desbloqueado y en el pleno del 17 de agosto...
Y ya el objetivo es buscar las perras para hacer
la ahora obra. Mismo solo falta la financiación para poder empezar la obra.
¿Y va a ser el Ayuntamiento el que va a coger las riendas de la gestión, de la contratación y de la ejecución,
bueno,
de la obra?
Bueno, es una de las posibilidades, sí. Esa es una de las posibilidades habladas con con infraestructuras turísticas, con el director general, que tuvimos la reunión, como te digo, hace menos de un mes. Y bueno, es una de las posibilidades, pero todo dependerá de conseguir la financiación y poder después asumir ya el papel de sacar la adjudicación y la licitación en sí.
¿Y ves apoyo? Porque eso son, como yo digo, son políticas de Estado. Aquí no hay colores, hay bienestar de un pueblo independientemente de que votes a Pepe, a Juan o a Antonio. ¿Ves que estén los otros grupos políticos del Pleno Municipal involucrados en acabar con esta historia y avanzar?
Bueno, del Pleno Municipal sí, porque se obtuvo el apoyo para esa conformidad urbanística en el Pleno del 17 de agosto. Y bueno, ahora dependerá de los demás actores políticos.
Que no aparezcan palitos en las ruedas.
Claro, mañana me reúno con la presidenta del Cabildo, el viernes con el vicepresidente, y espero que el Cabildo entienda que la playa de San Marcos es una cuestión importante que debe de salir ya y que tenemos la oportunidad ahora, independientemente de los colores políticos, de ir todos a una y obtener la recuperación de la playa lo antes posible, poniendo las perras que hacen falta. Ya...
Sensación que tenga el alcalde, ¿te vas a encontrar oídos escuchables o oídos que solamente te van a oír?
No, yo creo que va a haber sensibilidad con ICO, así lo han manifestado siempre cada vez que he escuchado hablar a la presidenta, al vicepresidente. Y, y confío en que la responsabilidad y la altura de miras va a estar por encima de todo y fuera de todo color político y de cualquier rivalidad o rencilla que pueda haber por la situación política de Ico de los Vinos. Yo creo que, bueno, mañana podré sacar mis conclusiones y el viernes después de reunirme con López y espero que sea favorable para Ico de los Vinos. Vamos, lo voy a pelear hasta el final porque creo en ello y para eso estoy ahí, para defender los intereses de Ico y en este caso de la Playa de San Marcos, que llevamos muchísimos, muchísimos años hablando de ella y yo creo que no hay excusa.
Si hay casi 2 millones ya en las arcas públicas del gobierno de Canarias, sería una pena que siguieran estando en una cuenta corriente en vez de estar haciéndose obras de actualización.
Y para estas administraciones, precisamente, que la semana pasada íbamos al SIAT, al Consejo Territorial de la isla de Tenerife, en el Cabildo, con todos los alcaldes, estaba la presidenta, estaba el vicepresidente, se nos presentaba a los alcaldes ese presupuesto del Cabildo Insular para el próximo año 2024 y son más de 1.000 millones de euros de presupuesto. Es decir, ahí hay mucho dinero y les estamos pidiendo simplemente que nos aporten 2-3 millones de euros para poder afrontar la recuperación de la playa, una playa importante del norte de Tenerife y que se merece ya toda la atención. Entonces, yo espero no encontrar ningún tipo de excusas o de problema en el Cabildo Insular y que no sea pues ese palo en la rueda que ahora mismo no necesitamos. Necesitamos que todo fluya y que vayamos todos a una.
La última vez que hablamos aquí en estos micrófonos con el alcalde de Ico de los Vinos, pues llevaba poco tiempo al frente del ayuntamiento y nos transmitía, pues no su preocupación, pero sí su interés excepcional de establecer una base de trabajo que permitiese afrontar los próximos 3 años y medio con más garantías de las que estaba detectando, que había algunos agujeritos verdes o negros o grises y había una falta de estructura de personal. Todo ese tema se ha aclarado y ya tenemos una plataforma de salida estable.
Bueno, no hemos mejorado, evidentemente, hemos establecido todas las prioridades en mejorar la cuestión interna, en organizar la casa y la estructura del personal para poder sacar adelante todos esos proyectos y todas esas cuestiones que son necesarias para que el municipio camine. Bueno, tenemos muchas dificultades todavía en el área de personal en cuanto a la estructura de técnicos, de jefe de sección, que puedan firmar todos esos informes que son necesarios, pero estoy contento porque hemos ido avanzando, hemos ido dando pasos importantes en la gestión, hemos ido resolviendo también toda esa deuda pendiente con proveedores, con el pago a proveedores. Precisamente la semana pasada sacábamos adelante un expediente bastante grande donde íbamos ya aprobando el pago a proveedores que se les adeudaba muchísimo dinero por la falta de contratos y de procedimientos regularizados, ¿no?, en el ayuntamiento y bueno, eso me da cierta sensación de tranquilidad, de que vamos lento pero a paso pues firme, ¿no?, y resolviendo los problemas. Y aparte también hemos aprobado ya en las últimas sesiones plenarias diferentes acuerdos y convenios con otras administraciones públicas para poder acceder a sus listas de reserva, para poder dotar al ayuntamiento de personal de listas de reserva, de técnicos de la administración general que nos permitan pues ir caminando con todos esos expedientes. Pero tengo que agradecer a los pocos trabajadores que hay en el ayuntamiento, que son técnicos de la administración general, técnicos medios, que están involucrándose, que están asumiendo tareas que no son propias de su gestión del día a día y que, bueno, que han asumido ese decreto de la alcaldía por el que se les acumula otros trabajos fuera de su ámbito diario, ¿no?, y que lo están asumiendo y lo están haciendo con optimismo, ilusión, y porque hemos sabido generar motivación en el personal, hemos sabido generar un ambiente de trabajo cómodo y bueno, es de agradecer que todo lo que está caminando y saliendo pues es gracias al esfuerzo de ellos y bueno, incluso te comentaba fuera de micro de antena que se están quedando por las tardes, están haciendo horas y la verdad que es de agradecer esa implicación para que los problemas de ICO se vayan resolviendo poco a poco y todo lo que viene antes de acabar el año y lo que es la ejecución presupuestaria en curso, pues claro, antes de llegar a final de año, pues tienen que haber unos procesos cerrados y culminados y se están implicando mucho en ello.
Ha sido un año de transición porque no olvidemos que las elecciones fueron en mayo, en fin, que parece que han pasado 350.000, pero han pasado meses, ¿no? Es un año de transición en el que tienes que acabar ejecutando un presupuesto que no has elaborado tú ni tu equipo de gobierno. Y bueno, lo importante es sentar las bases para poder iniciar el ejercicio del 24 con un presupuesto donde ya se refleje las acciones de gobierno que el nuevo equipo de gobierno quiere llevar a cabo, ¿no? ¿Va a ser posible ese presupuesto antes de final de año?
Sí, al final es verdad que hemos tenido muchas dificultades. Aparte de la falta de personal, un presupuesto que, bueno, que entiendo que pasará en todas las administraciones, que antes de unas elecciones, pues los diferentes grupos de gobierno pues tiran la casa por la ventana, ¿no? Si cabe la expresión. Y
ejecución presupuestaria al máximo.
Claro, y nos hemos visto con muchas limitaciones a la hora de poder desarrollar diferentes tipos de políticas en un presupuesto que no es el nuestro y que a lo mejor pues estaba enfocado a otro tipo de acciones que a lo mejor no compartimos. Pero bueno, aún así, nuestra gestión se ha basado en lo que comentábamos, en estructurar un poco la casa por dentro, en reconocer las obligaciones que tenemos de los derechos de los propios trabajadores que no estaban siendo reconocidas o se estaban quedando un poco al margen en cuanto a pagos de trienios y otras cuestiones también judicializadas que hemos estado resolviendo. Y bueno, sí, ahora ya con vistas al 2024, evidentemente tenemos otro concepto de la gestión política y queremos aplicar nuestro programa electoral con el cual obtuvimos la confianza de nuestro pueblo y estamos trabajando ya en ese sentido. Estamos ya pues con la elaboración o el borrador de nuestra idea de gobierno para después ya también pedir la opinión a los diferentes grupos, a los diferentes partidos para que hagan sus apreciaciones y la parte técnica, evidentemente, que nos tendrá que decir, oye, esto tiene que estar en el presupuesto sí o sí porque tenemos estos compromisos y ya poder, de cara al 2024, espero que sea lo antes posible porque eso nos daría muchas facilidades, pues poder aprobarlo. Es verdad que tenemos que estar todavía pendientes de, pues bueno, de cuestiones que no dependen del Ayuntamiento de ICO, de esas reglas del gasto que estaban suspendidas por parte del Gobierno de la Nación, también Europa de por medio, pues a ver si ahora, a partir del año 2024, nos sigue permitiendo esas flexibilidades que se han permitido a raíz del COVID. Y bueno, en esa tarea estamos y trabajando para poder tener cuanto antes un presupuesto aprobado y poder trabajar mucho mejor a lo largo del 2024.
¿Vais a esperar a que Europa diga cuáles son en cuánto se relajan esas reglas fiscales? Porque hay un rumor por ahí que dice que no va a ser tan duro el recorte como algunos anunciaban en verano, ¿no?
Bueno, de eso hablábamos precisamente la semana pasada en esa reunión de la FECAM y bueno, todavía pues bueno, son cuestiones que dudas, que enigmas que están aún por resolver y no sabemos. Es verdad que no vamos a esperar. Nosotros estamos trabajando, como te digo, en ese borrador o en esa propuesta que queremos de presupuesto y bueno, dependerá ya los pasos que vayamos dando de aquí en adelante pues de estas cuestiones y si no, pues evidentemente tiraremos para adelante y ya pues llegarán las modificaciones o las cuestiones que haya que afrontar pues según se vayan dando los acontecimientos.
Pues antes de Navidades está San Andrés en ICO. En ICO no se puede alumbrar como en otros municipios que empiezan a poner el alumbrado de Navidad el 23 porque el 28 y el 29 y el 30 son las fiestas de San Andrés, ¿no? Hay que esperar.
Sí, bueno, ya se está colocando ese alumbrado de Navidad, pero es verdad que no se encenderá hasta después de San Andrés. A mí me gusta mucho respetar los tiempos y en este caso ICO de los Vinos no se entiende sin San Andrés, sin su tradicional arrastre de las tablas. Y bueno, efectivamente, empezamos ya la próxima semana, martes, miércoles y jueves, 28, 29 y 30 de noviembre, el tradicional arrastre de nuestras tablas. Todo eso pues rodeado del buen ambiente, de la música, de las cantinas, de las tapas y pinchos de carne, las castañas y el buen vino, por supuesto.
¿No? La gente moderna, joven que tienes en el equipo de gobierno van a respetar las tradiciones.
Por supuesto, y de hecho es que la tradición marca que el 29 y 30 pues se celebra San Andrés, como no puede ser de otra manera, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y vamos a ensalzar esa tradición como se merece, con su origen, poniendo en valor también la tradición en el ámbito escolar. Hemos establecido diferentes rutas para que los propios escolares conozcan el origen de la tradición, lo trabajen también en torno a diferentes
talleres. ¿Y cuál es el
talleres?
Origen de la tradición, para los que no lo sabemos.
Pues mira, el origen de la tradición viene de, primero, la realidad de nuestro municipio, un municipio en pendiente, con grandes cuestas y también con una gran masa forestal. Y bueno, después de la conquista de los castellanos en el año 1496, pues había que empezar a construir las casas y edificar pues donde iban a establecerse los conquistadores y los castellanos después de la conquista, y muchos portugueses, que también trabajaban la tradición de la madera, el trabajo de la madera. Pues claro, cortar esos pinos canarios y tratarlos, pues estaban en la zona más alta del municipio y se trasladaban hasta la zona del casco de ICO, del centro, incluso hasta el embarcadero de la playa de San Marcos, en la zona de la Coronela, pues para trabajar la madera. Para salvar esa gran pendiente se tiraban esas tablas o esos troncos madera abajo y para guiar el rumbo de la madera o de las tablas o de los troncos hacia el lugar donde lo querían llevar, se subían las personas encima y con unos palos de madera, con, pues bueno, los iban guiando hasta el lugar que querían. Y ahí es, según la tradición, cómo surgió la tradición de San Andrés. Y todo eso después se ha unido al ámbito del estreno de los vinos nuevos en el mes de noviembre, de la nueva cosecha del año, y eso ha dado pues lugar a la tradición que sin duda nos pone en el mapa, y creo que no exagero, mundial de las tradiciones, por la espectacularidad, por lo diferente y lo arriesgado de la tradición, que vienen muchos medios de comunicación, no solo insulares y regionales, sino nacionales e internacionales a cubrir la noticia.
Es de las bonitas noticias que sale de Canarias todos los años en los telediarios nacionales, es de las poquitas cosas que no son pateras llegando al hierro y problemas con un volcán o con un incendio máximo, ¿no? Siempre todo San Andrés sale rico de los vinos.
Sí.
¿Alguna novedad reseñable en la celebración de estas fiestas este año? ¿O se acabó el presupuesto antes de que llegara San Andrés?
No, bueno, en realidad el ayuntamiento siempre lo que hace tradicionalmente, independientemente del grupo de gobierno que está al frente, es acompañar en la celebración, porque al final es una tradición que hace la gente de manera espontánea, con su tabla. No hay una organización como tal en el que el ayuntamiento pues medie para que se arrastren de una manera u otra. El ayuntamiento lo que hace es habilitar las calles, cortarlas, prepararlas y, por supuesto, el dispositivo de seguridad, sobre todo en las calles más peligrosas o multitudinarias, como es la calle conocida popularmente como la calle del Plano, la calle San Antonio. Pues bueno, ese despliegue de seguridad con un hospital de campaña, con un servicio de ambulancias operativas durante las 24 horas pues bueno, de esos días, y luego pues sí, se hacen actos en torno a la celebración, como el descorche institucional de la primera botella de vino del año, donde se homenajea a un bodeguero viticultor del municipio. En esta ocasión será Orlando Acosta, que es un bodeguero del municipio, de la zona de la Cueva del Viento, y que además pues trabaja en la bodega Linaje del Pago del Sausal. Y bueno, se homenajeará en ese acto también el día 28 a un bodeguero recientemente fallecido de la Cueva del Rey, Fernando González, y creo que será un acto emotivo donde se pone en valor el trabajo de las personas que se dedican también al vino y bueno, más en un municipio que lleva por nombre Ico de los Vinos, ¿no? Y esa importancia. Y bueno, después todo lo que te comentaba de esos talleres en los centros educativos, también recibimos visitas de otros centros escolares de la isla y bueno, por supuesto a todos los medios de comunicación que se acercan esos días y se interesan por cubrir esta tradición.
Una cosa que también me resulta interesante, ¿hay algún tipo de escuela para saber tirarse por esas calles?
No, la escuela es la infancia y el
protocolo de seguridad ni nada, ¿no?
No, esto es una tradición que se celebra precisamente y
pero
se asusta, traslada.
Yo hace un par de años que no voy, desde antes de la pandemia, pero hay situaciones de...
Sí,
cago en día.
Sí, sobre todo en esas calles más grandes, más empinadas, como la del Plano y San Antonio. Es verdad que después hay unas calles más pequeñitas que son más para
más
los niños
más.
Y más familiares. Y bueno, es una tradición, lo bonito que tiene la tradición de San Andrés es que se celebra en todos los rincones del municipio, independientemente del barrio, pues siempre hay una cuesta o una calle empinada donde los niños se están arrastrando, y eso pasa al final de niños a padres, de padres a abuelos, de abuelos a nietos, y es una tradición que no entiende de edades, y es verdad que en la infancia es cuando pues le coges ese arraigo y esa pérdida del miedo, ¿no? Que los niños son más inconscientes, si se puede decir así, y no ven esa sensación de miedo como la podemos ver a lo mejor los adultos que no se han arrastrado nunca. Y yo siempre recomiendo que si no te has arrastrado nunca y es la primera vez que vas, no lo hagas por tu cuenta solo, sino que siempre le preguntes a alguien que sepa y que ya pues tenga experiencia en arrastrarse.
Y el día de San Andrés es especialmente importante para los vinos. ¿Qué tal este año los vinos? Tanta sequía. Allí no ha llegado el incendio, pero por aquí, por la parte de la Santa Úrsula, ha habido cosechas que se han perdido completas, ¿no? ¿Buen vino este año?
Bueno, hay un poco de todo. Es verdad que hay algunos viticultores que nos comentan que han tenido muchas dificultades, que el tiempo no ha ayudado, que la cosecha pues ha dado en menos cantidad y demás. Pero bueno, al final hemos tenido la suerte de que no se ha dado ese incendio en la zona de Dico de los Vinos y no ha perjudicado a los terrenos, ¿no? A las viñas y demás. Pero bueno, el vino está costando que llegue. Se inaugurará o se estrenará el vino nuevo, pues en las primeras botellas que hay, las poquitas que hay. Y
casi sin
principalmente
hacer.
Sí, porque está prácticamente, se ha retrasado todo con este calor inusual. Y bueno, pero habrá vino nuevo, pero también sobre todo los excedentes de la última cosecha del año anterior. Entonces, bueno, solo lo celebraremos y lo pondremos a degustación de todos los asistentes a ese descorche el día 28 de manera gratuita. Y luego el jueves 30 tendremos la gran fiesta de los vinos, donde también, pues comprando tu copa por el módico precio, que además este año irá para colaborar directamente con la asociación de APREME, de personas con discapacidad, y también Cáritas, que también estará vendiendo esas copas en beneficio de la acción social que realizan. Y bueno, y ahí podremos degustar diferentes vinos, las tapas, la participación de diferentes restaurantes y demás del municipio. Y yo creo que se va a generar un muy buen ambiente, todo eso rodeado de las tablas de San Andrés, el arrastre en las diferentes calles.
Es suficiente conocida a nivel insular y a nivel nacional y mundial, yo creo, el arrastre de las tablas por San Andrés en Dico de los Vinos. ¿Pero se ha planteado en algún momento elevar esa tradición a bien de interés cultural, a bien de interés turístico?
Sí, de hecho, bueno, cuando fui concejal de fiestas en el año 18-19, iniciamos los trámites para declarar la fiesta de interés turístico regional, porque, bueno, todo esto lleva un proceso, va paso a paso. Primero tiene que ser de interés turístico regional, luego pasaría a nacional y ya luego el último paso sería internacional. Se dieron los primeros pasos y, bueno, es una cuestión que queremos rescatar, porque en los últimos años, pues, eso quedó ahí, bueno, sin moverse. Y es verdad que la declaración de bien de interés cultural conlleva otra serie de cuestiones que a lo mejor podrían hacer que la tradición se viera mucho más
encorsetada
y la limitara y la regulara, y bueno, nos generaba algunas dudas porque lo estuvimos viendo y bueno, no queremos poner en riesgo la tradición por obtener un título, y en este caso, pues bueno, estábamos valorando, pero quizás la opción sería más bien la de fiesta de interés regional, y a partir de ahí, porque también eso facilitaría lo que es la promoción, facilitaría también el acceso a algunas subvenciones que podría potenciar la tradición en muchos más aspectos. Entonces, bueno, es algo que tenemos que ir trabajando, recuperar todo ese proceso que se inició en su día, y esa es la intención, por supuesto. Todo lo que sea darle nombre, importancia y relevancia todavía más a la que ya tiene, pues para adelante.
¿Cómo se ve la política nacional cuando uno no forma parte de un proyecto político nacional?
Pues bueno, a mí me encanta. Yo soy de los que siempre está pegado a la actualidad.
Y encima no tienes que decir lo que te dicen, sino dices lo que piensas.
Por supuesto, yo en eso soy muy libre. También lo era antes cuando pertenecía a un partido de ámbito nacional, ¿no? Como fue el PSOE, y siempre he dicho lo que pienso, lo que me parece bien, lo que me parece mal, de unos y de otros. Y en eso no soy, vamos, sospechoso de nada, y ahí están mis declaraciones.
Por si tienes un partido propio en ICO, independiente.
Sí, porque también consideraba que, bueno, el paso que tenía que dar en ICO era ese, y todo el mundo sabe de mis pensamientos, de lo que pienso o no, de lo que ha sucedido a nivel nacional, y bueno, satisfecho ya de poder tener gobierno en un sentido u otro, en este caso, pues satisfecho de lo que se ha conformado, y espero que sea bueno para ICO. Precisamente mi intención es tocar puertas hasta Madrid, por supuesto. Yo, mi ambición es muy grande, y creo que tengo que tocar todas las puertas necesarias para mejorar mi municipio, es mi responsabilidad, y vamos, hay perfiles, o entiendo que en el gobierno de la nación que se ha conformado esta semana, pues hay perfiles que podrían entender la realidad de nuestro municipio. Está ahí el ministro canario, y entiendo que habrá voluntad, si se quiere, de poder ayudar, y espero que sea así.
Y si tienes que ir a hablar con el ministro de Turismo, ¿con quién vas a hablar?
¿Con el ministro de Turismo? Pues bueno, con el
no
que
hay,
esté. ¿No,
no
hay de turismo? Pues mira.
Pues habrá que ir a buscar dónde está el turismo. No la hay, no lo hay.
Le pediré a Ángel Víctor,
no,
entonces,
que no
me
hay.
Diga cómo hacemos. A ver. Pero está claro que una puerta u otra hay que tocarlas, y bueno, insistir para la defensa de los asuntos que en este caso a mí me importan y que tienen que ver con ICO. Y bueno, yo creo que hay que dejar un lado. Siempre el debate político es bueno, pero sin trascender más allá de las revueltas y de los, pues bueno, de los insultos y de todo lo que hemos visto en estas semanas, que creo que no ayudan en nada a la convivencia, que no ayudan en nada a la democracia en sí, porque parece que se está criticando la democracia, el resultado electoral, y poniendo en duda cuando a lo mejor no beneficia a una parte. Y oye, las reglas del juego yo creo que están muy claras cuando uno entra en política, cuando uno sabe que tiene que conformar mayorías independientemente de que seas el partido más votado o no. También llevando la ICO, cuando sale y pulula ese comentario de que si la moción de censura, es mi respuesta siempre la misma, es oye, pues si se da la moción de censura, pues la uno la acepta pues naturalmente, porque no queda otra, es decir, forma parte de las reglas del juego y de la democracia.
Yo creo que tan consolidada ya como alcalde por el bien hacer de la oposición, así que no hemos hablado de ese tema y no vamos a hablar porque ya viene San Andrés y viene las Navidades y vamos a dejar las cosas en paz. Pero ya te lo decía a micrófono cerrado, si quieren contarlo, que lo cuenten.
Sí, no, bueno, yo en este sentido...
Pero que no me cuenten mentiras, que no me cuenten mentiras.
No, sí. En realidad, bueno, la estabilidad política...
No lo
política,
digo por Javier Sierra, lo digo por los grupos de la oposición.
No, pero bueno, Icó de los Vinos es un municipio que normalmente ha tenido mucha actividad política, frenética, de muchos cambios, de discrepancia, ¿no? De esa moción de censura del año 17, el cambio del Partido Popular con la consejera de entonces de Coalición Canaria, Cori, que pasaba a liderar. Ahora José María Polegre, concejal del Partido Popular, ha renunciado a su participación al Grupo Popular y ha pasado a concejal no adscrito la semana pasada y todo
dándose
eso.
De baja del Partido Popular.
Dándose de baja del Partido Popular y pasando...
Después de haber sido candidato y más que probable número uno,
Entonces, bueno, eso nos da posibilidades, nos da y nos garantiza porque
no
hay sintonía.
Mayorías alternativas.
Claro, entonces ya, pues bueno, yo tenía la tranquilidad de que podíamos gobernar los 4 años y ahora pues con más seguridad todavía, porque hay muy buena sintonía con José María Polegre. Compartimos gobierno en el año 2017 tras la moción de censura, y me parece una persona íntegra, con valores, que defiende muchas ideas en sintonía a lo que defiende Alternativa Icodense y el grupo de gobierno.
Se ha dado de baja del Partido Popular, ¿verdad?
Sí.
Confirmado que ya no es militante del Partido Popular.
Sí, precisamente, pues bueno, a la par que presentaba ese escrito de renuncia, presentaba también la baja al Partido Popular, así me lo trasladaba, me lo comentaba. Y bueno, pues bueno, eso nos hace favorecer una suma de mayoría absoluta en el Pleno y bueno, el trabajar de manera conjunta para sacar adelante todas las cuestiones que iniciamos a trabajar o compartimos en ese gobierno de la moción de censura y que seguimos compartiendo ahora, independientemente de la diferencia de colores políticos, porque él del Partido Popular, yo entonces del Partido Socialista, pero al final, en el ámbito municipal, coincidimos en muchísimas cosas.
Y las ideologías pasan a un segundo plano total y
absolutamente. Sí, y bueno, él estos días compartía unas fotografías o su participación en esa manifestación en Santa Cruz, ¿no? Por el tema de la amnistía y demás. Y bueno, yo me reía porque me metía con él y digo, mira que no sé cuánto y esto, pero eso es lo bonito, lo sano de discrepar y demás, y de mantener esa buena relación por encima de todo, y una cosa no quita la otra. Yo con él me voy a tomar un café, una copa o de almuerzo y tan amigos y en pro
a pesar de que sea del
PP.
Municipio,
a pesar de que sea del PP, tengo muy buenos amigos en el PP y eso, una cosa no quita la otra, y por supuesto debe estar las personas y las ideas, pues bueno, respetables, siempre que cada cual respete al que tiene enfrente.
Pues don Javier Sierra, alcalde de Icó de los Vinos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, y que se repitan estas buenas costumbres que tiene usted de venir por aquí una vez cada 2-3 meses
por
a hablarnos de Icó, que tanto nos importa y tanto peso tiene en este norte del
Ecuador. Sí, no, a disposición, agradecido de la invitación, y por supuesto aquí estaremos, o cualquier miembro del grupo de gobierno, que sabes que yo no tengo problema en que cualquier grupo... pues bueno, componente, concejal o concejala del equipo, pues pueda venir también aquí para explicar su gestión.
Estaremos encantados. Don Javier, muchas gracias.
Gracias.
Llegamos a las 9:30 minutos. Muy buenos días, don Rafael Cañadilla.
Muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de una cosa bonita también, ¿no? Porque ya estamos buscando noticias agradables, así que la calidad de vida es importante para la gente, ¿no?
Sí, bueno, valga primero mi pesar a la familia de don Jerónimo Saavedra y a todos sus allegados, que yo creo que Canarias ha perdido un baluarte en la política importante y bueno, un día también un poco triste el de ayer, ¿no? Pero como todos hay que seguir adelante y seguir pensando en positivo.
Pues sí.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de la calidad de vida. Vamos a hablar del IMCV.
IMCV. Es un modelo de coche.
No, este es un indicador ya multidimensional que ha adoptado el INE porque ya su producción, las fuentes que generan este indicador se hacen estables, ¿no? Son
para que sean comparativos, vaya.
Efectivamente, ya lleva
protocolo de índice de medida de calidad de vida.
El indicador multidimensional de la calidad de vida, vale. Y lo que qué es lo que mide este indicador. Bueno, pues lo que mide son las condiciones materiales de vida, la salud, el trabajo, la educación, las relaciones sociales entre las personas, la inseguridad, la gobernanza y participación social, el entorno y el bienestar subjetivo.
¿Y entonces, la climatología, no?
No, bueno, está dentro de lo que es el tema de
condiciones de vida.
Condiciones de vida, porque
horas de sol.
De hecho, el entorno y medio ambiente se tiene en cuenta en el punto número 8.
Pasa que tienen, ¿vale?, unos porcentiles para al final obtener un índice donde se tenga en cuenta en la medida de la influencia de que cada uno de esos parámetros tienen en la calidad de vida, según entiende este índice multidisciplinar.
Multidimensional. Efectivamente. Entonces,
es difícil hablar bien hoy.
Claro, es que este índice de calidad lo que quiere comparar es no solamente el país o las regiones entre sí, ¿no?, sino también que puede comparar los jóvenes frente a los mayores, los hombres frente a las mujeres, lo que son las personas que viven solas frente a los grupos familiares, el nivel de estudio o la situación en relación con la actividad que desarrollan las personas. Es decir, que es un índice muy completo que va a servir ya de referencia y lo verá en años sucesivos, que sirve de referencia para decir, oye, ¿estamos mejor o estamos peor? Que llegar a esa conclusión con, digamos, todas las fuentes estadísticas es muy complicado. Y este índice, pues, parece que ya está más o menos consolidado y sí se puede desarrollar con cierta seguridad, ¿no? El ámbito poblacional que abarca, pues, son prácticamente todos los grupos de edad, menos los menores de 16 años, que es donde existen otros registros paralelos. ¿Vale? El ámbito geográfico se hace a nivel nacional, porque lo hace el INE, y se comparan con las comunidades autónomas, ¿vale? Y los indicadores utilizados pues varían muchísimo, ¿no? Es decir, hay 55 indicadores que lo determinan. Y dentro de las condiciones de vida, pues se mide, por ejemplo, la desigualdad, la carencia material, la satisfacción por la economía, la satisfacción también de la seguridad económica, los retrasos en los pagos, la gente que llega bien o mal a final de mes. En el tema del trabajo, por ejemplo, la tasa de paro, los salarios que tienen, si son bajos o altos, las jornadas laborales, la temporalidad, la satisfacción en el trabajo. Luego, por ejemplo, en el tema de educación se mira el nivel de formación alcanzado por la población total, el nivel de formación alcanzado por la población joven, es decir, parámetros de formación continua. En el tema de ocio, pues la satisfacción del tiempo disponible, los complejos culturales o deportivos que tiene cada persona en su entorno, las relaciones sociales que establece esa persona, en cuestión de seguridad, la criminalidad, la delincuencia, los homicidios que hay, en cuestión de gobernanza, pues la confianza en el sistema judicial, el sistema político, confianza en la policía, la participación ciudadana, en torno a el medio ambiente que te refería antes, hay indicadores como la contaminación, los ruidos, las personas que sufren, están expuestas a determinadas micropartículas, si hay acceso a zonas verdes o de recreo, el entorno ambiental, la satisfacción que se tiene con las personas que viven en un entorno determinado. Y en cuanto a experiencias generales de la vida, pues satisfacción global con la vida, sentimientos y emociones, evaluación del sentido y propósito de la vida, etcétera, ¿no? O sea que hay muchísimos indicadores que están agregados todos en base a un método que se llama Masiota-Pareto y que, bueno, reflejan...
Te dan un índice, te dan un numerito.
Te da un número que...
Que no tiene nada que ver con la felicidad.
Efectivamente.
Sí, la felicidad es una cosa y la calidad de vida es otra.
La felicidad es mucho más difícil.
Es más complicado.
Más complicado.
Yo te estaba oyendo atentamente y la calidad de vida, la verdad es que parámetros hay una barbaridad.
Hay muchos parámetros, pero ya... La conjunción de esos parámetros y establecerlos con esta fórmula, pues
la lista de
ya
espera dan, sanitaria no aparece, ¿eh?
Ya te dan, digamos,
¿cuántos días espera usted para ir al médico?
Una realidad que es bastante objetiva. Yo la veo en función a cómo están.
Contempla muchos parámetros.
Por ejemplo, las comunidades autónomas que mejor calidad o mejor índice ICMV tienen. Estamos País hablando Vasco. De la Comunidad Foral de Navarra,
País Vasco y Navarra, sí.
La Rioja.
No, la Rioja, que es la más pobre.
La Rioja y Aragón.
Chacho.
Bueno,
y tienen frío que da miedo, ¿eh?
Bueno, pero el ICMV allí es mayor, ¿no?
¿Y el País Vasco no está? Si has dicho...
El País Vasco, fíjate que en la experiencia general de vida es donde refleja un mayor índice, porque las condiciones materiales de vida y educación en el País Vasco son las mejores de España. Y ahí hay una diferencia sustancial, ¿no? Y como siempre, y como es triste reconocer y decir...
Canarias, medalla de plata, pero por abajo.
Canarias está en el penúltimo puesto...
Medalla de plata por abajo.
Efectivamente.
¿Quién nos gana en peor calidad de vida?
Ceuta.
Coño,
Ceuta es la que peor calidad de vida muestra, pero también es cierto que Canarias... Hay algunos parámetros que no está tan mal si lo comparamos con la media nacional. Por ejemplo, en seguridad física y personal, Canarias está en la onda con el resto de la nación. Pero donde nos caemos de una forma contundente es, por ejemplo, en temas de gobernanza, sobre todo estos últimos años, en temas de relaciones...
Es confianza en el sistema político y en el sistema judicial, básicamente, ¿no?
Exactamente. Y, por ejemplo, estamos mal también en las condiciones materiales de vida, es decir, los sueldos que hay aquí en Canarias, llegar aquí a final de mes. En temas de trabajo vamos muy en paralelo, pero por debajo a la media nacional. Y en la experiencia general de calidad de vida, fíjate que hemos tenido unos años desde el 2009 hasta el 2019 muy horizontales. Y a partir del 2019 tuvimos una subida, pero luego... A raíz del COVID, una bajada sustancial. De hecho, a nivel nacional, España no ha recuperado los índices que tenía de IMCV en relación al año 2019. Es decir, ahora estamos en una puntuación de 101,44 frente a los 101,91 que teníamos en el 2019.
Y estos datos no son del CIS, sino del Instituto Nacional de Estadística, con lo cual son más creíbles.
Bueno,
no están cocinados, son datos.
Pero es que, de verdad, cuando habláis de cocinar, normalmente se hacen estudios que pueden ser predeterminados o intencionados hacia una dirección u otra, pero hay muy poca cocina. O sea, los que cocinan son los partidos a la hora de presentar los datos, ¿vale? O si hay intereses ahí vinculados con esa ideología o con ese partido al que te han puesto. Pero realmente hay muy pocos datos que se puedan cocinar, porque en este sentido este índice muestra muchas fuentes de distintos orígenes, y lo que hace es mezclarlas y decir, mira, pues este resultado, y además de una forma homogénea para todas las comunidades y para todos los ciudadanos, o sea que no hay ningún interés especial. Pero yo creo que sí que refleja la realidad de la situación de la vida en cada una de las comunidades, y especialmente la situación de la vida aquí en Canarias, o sea que yo creo que acierta bastante, porque habla mal de la situación que tenemos con el trabajo. En el medio ambiente, pues ahí tenemos unas grandes oscilaciones, pero también hay bastante descontento en Canarias y ha habido un descenso. Estamos en el peor punto ahora en el año 2022 en relación al entorno y el medio ambiente aquí en Canarias, cuando en la península. Pero eso también puede ser debido, pues, al tema de los volcanes y al tema del incendio que hemos tenido últimamente, ¿no? son datos, yo creo que bastante objetivos, y creo que, bueno, este índice ya hay que tenerlo como referencia para hablar de cómo se encuentra la sociedad, cómo es el estado de la sociedad en cada momento. Pero bueno, como vamos a hablar también un poquito de temas un poquito más divertidos, y como siempre te he dicho que voy a incorporar para hacer también más...
se necesita ese tipo de cosas.
Más alegre esta sección, pues vamos a hablar del Black Friday. No sé si...
Black Friday.
Sí.
Que ya es Black Weekend o Black...
Claro, porque luego viene el Cyber Monday, ¿no? Entonces, claro.
Y previo a eso están las Black Friday.
Sí, bueno, el Black Friday...
como mínimo un week.
Se viene vendiendo desde principios del mes de octubre, ¿no? O sea, que hay dos meses casi donde todas las empresas ya hablan del Black Friday, ¿no?
Que es este viernes, ¿no?
Efectivamente, es mañana.
Pasado mañana,
exactamente. Entonces, ¿sabe de dónde viene el nombre? ¿Y por qué?
Tiene algo que ver con el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, que era que las tiendas se regalaban muchas cosas para el Día de Acción de Gracias y después se quedaban las existencias para quitarlas, ¿no?
Bueno, en realidad esto es un término que se ha popularizado en la ciudad de Filadelfia, ¿vale? Y que consistía en que ese viernes hacían todos los grandes almacenes, hacían descuentos muy importantes. Entonces se producían unas colas tremendas. De ahí el Black Friday, porque toda la policía llamaba, hoy este es el viernes negro, el viernes donde hay mucha concentración de vehículos y donde va a ser prácticamente imposible circular por la ciudad, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre Black Friday, ¿no?
Que, pero es para renovar existencia entre la campaña de Acción de Gracia y las campañas de Black
Friday. Bueno, en realidad es que... en esa época, ahora en prácticamente, digamos, todo el mundo occidental es como el punto de partida de las verdaderas compras ya de Navidad, que empiezan a partir del Black Friday hasta lo que es el día 24 de diciembre, que España tiene una situación un poquito especial, porque como aquí llegan los Reyes, digamos que la época de venta o de mayor venta en prácticamente todo el comercio empieza ahora en el Black Friday hasta... prácticamente el día 6 de enero, que es cuando llegan los Reyes y también empiezan las rebajas, ¿no? Entonces, el perfil del comprador ahí, según los datos estadísticos, dice que el 73% compra, de la población compra en el Black Friday, ¿no? Y que el 45,33% de los consumidores que más compran son aquellos nacidos entre el 95 y el 2015, que son la generación Z, ¿vale? Ya para que no vaya quedando los nombres de las distintas generaciones, ¿no? ¿Cuánto gastamos en el Black Friday los españoles? Pues dice que una media de 210 euros por persona.
¿Por persona?
Sí, por persona.
Pues alguien se habrá gastado 420, porque yo no he gastado ni un euro. A no ser que sean aceite de oliva.
Claro, lo que pasa es que tú no eres de esa generación.
No, en absoluto. Ya me gustaría.
Claro, te deja frito, ¿no?
Yo tenía 30 años.
Black Friday yo le diría que el black frito, ¿no? Porque te deja totalmente seco. Y España tiene ese caso en particular del tema de los Reyes Magos, ¿no? Y el 69% son mujeres, el 63% hombres. Y lo que más, ¿en qué más se gasta la gente de dinero en el Black Friday? A ver si me lo acierta, venga.
En tecnología, en
pues no. Fíjate que en España lo del Black Friday lo puso de moda una empresa de comercialización, un gran mayorista de comercialización
tecnológica. Yo pensaba que era por internet todo, fíjate tú, yo pensaba que el Black Friday era
pues venta por internet. Pues eso es otra tendencia que se está cambiando. Es decir, el Black Friday nació, o sea, precisamente por estas grandes multinacionales para vender mucho por internet, pero la tendencia se está inclinando ya a la venta directa o a la venta presencial. Y eso, la tendencia ha cambiado, ¿no? Bueno, pues lo que más se gasta la gente en el Black Friday es en moda. en moda, o sea que
en ropa.
Se compran muchos bolsos, muchos zapatos, muchos. Luego, en segundo lugar, está los juguetes, y en tercer lugar, lo que es toda la informática, el gaming, todo eso. Luego ya le sigue la salud, la música y los deportes. Pero es muy importante saber que hoy ya para la mayoría de las tiendas que aplican el Black Friday supone casi el 10% de entre el 5 y el 10% de la facturación media anual. O sea que es un día ya importante. Y esto es una moda que empezó en el 2012. O sea que en prácticamente 10, 12 años hemos cambiado totalmente las tendencias, ¿no? Y en los sitios donde más hay Black Friday, por supuesto en Estados Unidos, y luego le sigue Brasil, ¿vale? Y luego entra ya España, Alemania, Inglaterra. Y hay mucha menos tendencia en el Black Friday, tanto en Francia como en Italia. No están tan de moda. Tampoco hay otros continentes como o países como la India y Australia que sí que lo tienen, pero tampoco es un día tan importante. Entonces, para lo que son los consumidores, un día que hay que aprovechar porque tiene una ventaja interesante en muchos artículos, pero también hay que avisar a la gente que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque esto lo aprovechan muchísimo los estafadores, el Black Friday, para hacer lo que es el típico phishing, ¿vale? Donde te levantan el tema a través del WhatsApp o a través de tu tarjeta de crédito, te cogen los datos y luego la utilizan eso para utilizan esos datos para cometer fraudes, ¿no? Eso se ha producido y ya en el año 2022 ocurrió así con Correos, que lanzó una serie de enlaces para que la gente pudiera recibir el paquete cuando no era Correos, o Renfe, que también le pasó eso, o la empresa Shein, no sé si las conoces, o Temu, que son grandes comercializadoras a través de internet. Pues te ponen ganchos para que tú metas ahí tu WhatsApp o metas tú lo que es el los datos de tu cuenta o de tu tarjeta y ya ahí estás perdido. Entonces, oye, la oferta del Black Friday hay que tomarla con mucha tranquilidad y analizarla bien y no dejarse llevar por cosas que pueden ser muy, muy apetecibles o muy interesantes, pero que luego en realidad son un fraude. Te pongo un ejemplo. El otro día mi pareja sacó a la venta un coche y resulta que a los 10 minutos le llamaron dos personas diciendo que se lo compraban, pero que le diera o sea, que aceptara por WhatsApp el que a ellos le dieran una reserva, y a partir de ese momento pues ya tenía más tranquilidad para hacer la compra. Bueno, pues eso es un fraude total, porque te mandan el WhatsApp con unos dígitos en los cuales lo que tú estás aceptando es mandarle un visum a esa persona, o estás aceptando un cargo en la tarjeta de crédito, con lo cual hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con todas estas cosas que al final hacen que la gente caiga en trampas inadmisibles, ¿no?
Pues Rafa, nos vamos a quedar los miércoles aquí contigo. Vamos
sí,
a
sí, los miércoles es un buen día. Yo creo que está ahí en medio de la semana y es cuando
mejor
más
está.
Sí, exactamente, más.
Pues la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí para hablar de lo que te apetezca hablar, que siempre es interesante y curioso. Hoy no hablamos de política ni una sola palabra.
Ni una sola palabra. Mejor lo dejamos para otro día.
Para otro día, sí. Rafa, bueno, hasta pues, la semana que viene.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los radioyentes.
Pues segunda pausa musical. Antes de la tertulia, Elton John nos ofrece I'm Still Standing.
In a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did?
Bueno, pues ya tienen los micrófonos abiertos, así que tengan cuidado con lo que vais diciendo. Si se ponen los cascos se dan cuenta que se está oyendo. Cuidado, Javier, cuidado. Javier Escudero, buenos días.
Bueno, hola, buenos días. Como verás, vengo todo animado.
Sí, sí,
vengo a Chano ahí de frente, que me alegro de verle.
A Chano ya lo has nombrado tú, ya lo tenemos aquí. Bienvenido, Chano, bien reencontrado. Te iba a dejar para el final, pero ya...
Buenos días a toda la audiencia y a los que estamos aquí. Y nada, pues vengo muy satisfecho de mi encuentro a Alicia en el 12º. En la Ciudad de México.
Te vi salir, pero no te he visto ningún día. Después nos has hecho nada en redes sociales,
sobre,
¿no?
Sobre el exilio republicano español y que se hizo en parte en el Ateneo de México, que es un lugar de España en México donde se guarda una biblioteca maravillosa y también un archivo estupendo de todo el proceso republicano en, no solamente en México, sino en América Latina. Y estuvo muy bien. Inauguró un catedrático de la Universidad de Burgos. Y luego, bueno, pues fuimos de Canarias, fuimos tres, Antonio Mesa, que presentó una exposición que se llama Canarias, otra mirada, que no tenía nada que ver con el exilio, pero que aprovechamos un poco para poner en valor la cultura canaria y sobre todo el paso de los científicos por estas tierras, ¿no? Y luego Carmen Leyes, que llevó una ponencia que acerca del... El impulso que dieron los científicos españoles a la ciencia mexicana, sobre todo en el tema en el que ella es especialista, que es la farmacia. Y yo que llevé uno que era ecos del exilio artístico español, donde hablé en principio un poco del impacto que tuvo el exilio, que ha tenido el exilio en España, o los exilios, porque no solamente traté ese. Y luego me referí a dos artistas muy singulares, que son Josep Renau, un valenciano, que fue director general de Bellas Artes en la época de la Guerra Civil y que es un artista excepcional, pero que no alcanzó la fama que de otros contemporáneos suyos, Miró, Dalí, etc. Y de una artista femenina, que ahora está en la cresta de la ola, que se llamaba Amparo Baró, catalana, que, bueno, pues curiosamente, en el momento que yo tenía ya prácticamente redactada la ponencia, en El País publicaron la noticia de que le habían hecho uno de tantos, porque en Estados Unidos es una auténtica estrella, una exposición en Chicago, y esa exposición coincidió con un libro biográfico de Isabel Castells, que es profesora de literatura de la Universidad de La Laguna. Es decir que ahí me iluminaron los hados para sacar la figura de esta mujer, que es una surrealista absolutamente excepcional.
Ponte el micrófono así más enfrentito, que te has ido a México un par de semanas y ya te has olvidado que el micrófono tiene que ir directo
tiene
a la boca.
Tiene que estar, sí,
directo a la boca.
Pues eso, al final hicimos la clausura en uno de los centros emblemáticos de la Escuela Nacional Preparatoria de México, que pertenece a la UNAM, con un coro que hacía 9 años que no cantaba, y se reunió específicamente para la ocasión.
Y afinaron y
estuvieron 10 días ensayando, y lo más emotivo es que vinieron de distintos lugares de México, convocados por una de las profesoras que pertenece al ICIO, que se llama Arabella Mancilla. O sea que un éxito. Y
bueno, a repetirlo, pues, 12 edición ya.
No, en la 12 edición, en el caso de que se vuelva a repetir, que estamos en ello, pues la próxima edición sería aquí
en Canarias. Qué bonito. Bien. Pues Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
¿Estás contenta?
Bueno, hay algo.
Adiós, para Irene
estar
Montero.
Contenta, pero en realidad.
Hay una cosa que para estar contento. Adiós, Irene Montero.
Sí, pero te digo la verdad, el único discurso que me ha gustado fue lo de Irene Montero.
Que vaya, ya ahora mismo lo explica. Y don Manuel González, que ya se queda reincorporado a la tertulia de los miércoles, sí, para aportar una voz nacionalista.
Bueno, lo que me dejen en este caso.
A ver si te vas haciendo un poco rojo, que está un poco débil el lado progresista. Yo he venido hoy con la camisa roja, como pueden ver.
Ya te veo. Tengo la camisa. Aparcaste en un buen sitio.
No, ese no es el mío.
Ese será el tuyo.
Mira, yo no he tenido en mi vida un coche rojo. Lo he tenido grises, he tenido varios, blancos, azules, verdes, pero rojo ni uno.
Mira, sí, que ahora es tendencia.
Sí, sí. Bueno. No, pero ya que yo voy en contra de la tendencia. Y don Javier Escudero, que te presenté esta mañana a primera hora, hace ya un cuarto de hora, pero que también te veo muy contento hoy.
Sí, no, yo estoy contento porque tenemos un gobierno que se va.
Está contento porque tiene a Chano enfrente.
Si
lo has visto estos 3 semanas, moderado, lo más grande.
Sí,
sí, sí, sí, me parecía de Ciudadano.
Pues bienvenido a la moderación y a la democracia.
Siempre he sido moderado.
Bueno.
Y la verdad por delante.
Oye, antes que nada, un recuerdo a Jerónimo Saavedra, que hemos sufrido esa pérdida, que yo creo que socialista de pro, un tipo de socialismo que ya está casi a extinguir, y que las últimas declaraciones que hizo no fueron muy favorables a las políticas actuales del Partido Socialista. Incluso criticó la amnistía poco antes de su fallecimiento. Así que un recuerdo especial para don Jerónimo, que intervendrán en la tertulia, con el permiso de los tertulianos, algunas de las personas que lo conocieron en vida y que tienen interés, y yo tengo interés de hacer alguna mención, en concreto Gaspar Sierra y Salvador García Llano, que lo conocieron en vida. Pero bueno, esa triste noticia nos va a acompañar hoy.
Yo también lo conocí, claro, lógicamente, y compartí con él momentos interesantes.
Pero sus orígenes no eran el PSOE, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
Eran las Palmas de Gran Canaria.
No, era del PSOE.
Sí, él estuvo en la Juventud Socialista.
60
estuvo,
años de trayectoria en el PSOE.
¿Este no fue con Tierno Galván?
¿Perdón?
¿Él era del Tierno Galván?
Bueno, pero
no,
socialista.
No, pero no del PSOE.
Popular.
Socialista. No, popular. Él perteneció a la Juventud Socialista, o sea que él, muy poco.
Él viene de. Del,
pero
del
mira partido. Que le tienes manía tú al PSOE. ¿Con quién fue presidente del gobierno de Canarias?
No, pero a ver. Él,
¿con quién fue alcalde de las Palmas de Gran Canaria?
Sus orígenes no eran del PSOE. Sus orígenes eran del partido de Tierno Galván, que era el Partido
Socialista Popular.
Popular.
Entonces yo también mis orígenes son
de
Tierno Galván, porque yo estuve afiliado al Partido Andaluz, antes de ser del PSOE era para ese PSA.
Pues bueno, pues sus orígenes son esos. Y luego se unieron con el PSOE en un momento determinado. Pero sus orígenes no es ese. Es el origen de Tierno Galván, del Partido Socialista.
¿Quieres decir que era más afín a Tierno Galván que a Felipe González?
Sí. Vale. Sí, por supuesto.
Ambos dos socialistas.
Claro. socialistas, pero bueno, eran, lo estamos viendo ahora. Es que el Partido Socialista actual, de socialista no tiene nada. Se ha podemizado totalmente. Si nosotros recordamos el discurso de Pablo Iglesias cuando entró con Podemos, que todos nos asustábamos, ahora todas esas cosas que decía Pablo Iglesias hace años, resulta que el PSOE está normalizado.
Normalizado en el PSOE.
Con el PSOE.
¿Ustedes creen?
Hombre, por supuesto, nada más que lo vean.
¿De verdad?
A ver, yo no quiero entrar en polémicas. Ya desde
PSOE
primera hora.
PSOE se ha comido a Podemos.
Desde primera hora.
Sí, totalmente.
Ideológicamente, porque personalmente las ha dejado fuera, las ha expulsado.
No, el PSOE se ha pasado a Podemos.
Ha cogido la. Vamos a ver, en ese año, la verdad es que. La única cosa
no íbamos a hablar del gobierno, no íbamos a hablar del gobierno, o vamos a empezar con polémicas absurdas desde el minuto uno.
Pero te porque, parece una polémica absurda decir que la ley que hicieron la hicieron lo de Podemos.
Por favor. ¿Qué ley?
Toda la ley que hicieron la hicieron.
Todas las leyes. El cuerpo legislativo de esta última legislatura.
Está claro que han tenido mucha influencia.
Tenía la marca de Podemos. ¿Alguien puede negar eso?
No.
En el gobierno estaba Podemos. Y evidentemente cualquiera que entre en un gobierno del color que sea y sea un partido político distinto del otro con el que hace alianza, evidentemente intenta llevar adelante sus iniciativas. Y esas iniciativas se transforman
una nacionalización.
¿Lo hizo?
¿Se ha nacionalizado algo?
¿Pero por qué lo dices?
¿No? Porque esas son las políticas. Hombre,
no, tú date cuenta de una cosa. Indra. Indra, la empresa esta, ya es parte del gobierno. Más todavía.
El Estado tiene acciones de Indra.
Eso es el Estado, sí, no es el gobierno.
Sí. Ahora están intentando coger parte de Telefónica.
Y estamos con la teoría conspiranoica de que...
No, si eso sale en la prensa. Eso
¿pero por qué? ¿Por qué es eso?
Pero,
¿por
para,
qué
es eso? Por interés nacional, para que Arabia Saudí...
No esté en manos de Arabia Saudí.
Ya me gustaría a mí que el Estado español tuviese acciones de Endesa en vez de...
Hasta la derecha está de acuerdo con eso.
Dejemos el dinero en manos de los empresarios que son los que realmente crean riqueza.
Saudíes, en los empresarios saudíes.
Los otros saben gastar.
O cataríes, ¿no? Esos son los empresarios que tienen que tener las empresas estratégicas de España, tienen que estar en manos de Qatar o de Arabia Saudí, ¿no? Oye, en vez del Estado español.
Pues fíjate,
hay que distinguir entre Estado y gobierno.
Me has puesto a huevo. Endesa.
Por eso se está cargando el Estado de Derecho.
En época de Zapatero, Endesa era una empresa nacional y se vendió a los italianos.
¿En época de Zapatero?
En época de Zapatero fue.
No, vamos a ver. En época de Zapatero, Endesa ya era una empresa privada porque Aznar la había privatizado.
Se vendió
toda la red eléctrica española. El señor Aznar a Italia.
¿Cómo que se llama?
A Italia. El señor Aznar, sí, la privatizó.
Si fue en la época
la privatizó el señor Aznar.
Eso es como el tema de los indultos que decían que fue Aznar y habían estado pactados. La cosa tiene una inercia. La privatización de Endesa fue para los criterios de Maastricht de Aznar. Que descapitalizó todo el INI. Iberia, Telefónica, Endesa.
Estamos hablando de energía.
Estamos hablando de que. Endesa, pero no digas cosas que no son verdad. Es decir, que se materializó.
Míralo en Internet.
Pero no hace falta mirar en Internet. Hace falta es saber lo que pasa.
Él estaba en el sector eléctrico.
Endesa se privatizó en la época de Aznar. Y la materialización de la compra de acciones por parte de Ener, que es una empresa italiana, igual que Endesa era española, Ener es italiana. Repsol tiene inversiones en Argentina con YPF.
Sí, sí.
Y Repsol era una empresa nacional. Endesa también tenía inversiones en el extranjero. Y Ener hizo lo que tenía que haber hecho Endesa, comprar empresas fuera de España.
Pero
las acciones del Estado son del Estado, no del gobierno.
¿Quién hizo la operación de venta de Endesa a la empresa italiana?
Aznar.
Se concretó después.
Se materializó después. Claro.
Se materializó después. ¿Quién la hizo? Vamos. Al final, ¿quién tomó la decisión?
¿Quién la hizo? La pregunta es ¿quién la hizo? El gobierno de Aznar.
Mi madre.
Pero así te lo digo, el gobierno de Aznar.
Claro, tú pones en venta
la fecha,
una empresa,
la fecha de la hipoteca, la fecha del acto jurídico es con Zapatero en el gobierno. Pero la gestión, el negocio se hizo con el gobierno de Aznar.
Se hizo.
Bajo el gobierno de Felipe González comenzó la privatización de la compañía con un lanzamiento inicial en bolsa de 18%. Durante los años siguientes completaron su privatización. Esta dos últimas ya bajo el mandato de José María Aznar.
Que sí, o sea, que nadie niega que Felipe González haya empezado, que haya privatizado empresas.
Salir a bolsa no es privatizar, ¿eh?
Sí.
Es permitir que una empresa pública tenga accionariado, como las letras del Tesoro y ese tipo de cosas. Pero la operación de compra de Endesa por parte de Ener se fraguó en el gobierno de José María Aznar, que se puso fecha y se firmaron las escrituras y las acciones comerciales en la época de Zapatero. Pero estaba ya pactado. Es decir, compras acciones, ¿no? Cuando negocian entre empresas.
Pocas.
Bueno, pues una vez que tú compras una empresa, el negocio está hecho hoy y a lo mejor se materializa dentro de 6 meses o un año. Porque es un acto jurídico documentado que tiene
Zapatero
que montarse como...
Zapatero aprueba la compra de Endesa.
Ah, claro, claro, porque estaba pactada ya.
No la frena.
Estaba pactada.
No, aprueba.
Aprueba.
Así que tenía un margen de edición.
Esto es una discusión de besugo.
De todas formas, Diego, ¿qué más da? Una serie de oyentes me han dicho que el problema que tenemos es que entramos en digresiones que aburrimos. Es decir, que pactamos un tema y luego nos vamos por los cerros de Úbeda con cosas de este estilo. Entonces vamos a centrarnos. ¿Cuál es el tema que nos reúne?
¿A dónde quiere llegar?
Ha dicho el moderador.
¿A dónde quiere llegar?
¿A dónde tú quieres llevar todos los programas?
¿El gobierno de Sánchez quiere monopolizar la economía de este país o controlarla con la intervención
de Indra? No, la quiere nacionalizar.
No, el gobierno
como
de Sánchez
la China comunista.
El gobierno de
¿Dónde quiere llegar? ¿Cuál es el argumento? Claro. Es decir, con esto de la compra de Arabia Saudita de Telefónica, que el Estado tiene que intervenir porque ya le costaría intervenir o no supervisar ese tema. O
para eso está.
Que el Atlético de Madrid lo va a comprar una empresa catarí, eso también tiene que ir... Es que eso, ¿cuál es el argumento? ¿Que tú tienes miedo de que el gobierno Sánchez tome control de la economía de este país?
No creo que el miedo es el
de las empresas importantes. Si se están yendo, Ferrovial se ha ido a Netherlands.
¿Y por qué se va?
Porque Sánchez es un ogro, lo peor de lo peor.
Se va porque paga menos impuestos.
Va a visitar a Waterloo como Santo Cerro.
Se va porque paga menos impuestos, eso está claro.
Y punto.
No hay otra razón. Del gobierno de Sánchez, no es de Sánchez.
Ah, no, ¿de quién es?
Ah, pero si tú todos los errores se los imputas a Sánchez, incluso confundes Estado con gobierno. Entonces, ¿de qué vamos? Vamos.
¿Dónde está el gobierno ahora de España? ¿Dónde reside?
¿Dónde reside? Reside en las Islas de Salomón.
En Suiza. En Suiza.
Sí.
¿Tú lo crees? De verdad, Javier, decir.
¿Dónde se van a tomar las decisiones?
Y dice que se había moderado.
¿Dónde se van a tomar las decisiones más importantes?
Eso es otra cosa. Que no dé vergüenza como españoles que tenga que ir un representante del PSOE, claramente que no es ministro, que paso no lo han hecho ministro, el señor Santos Cerdá, a negociar cómo va a ir la legislatura con un señor prófugo. Eso a mí me da muchísimo coraje e incluso hasta... Pero decir que el gobierno está en Suiza... No.
En una sala oscura, sin taquígrafo, ¿qué se va a decidir allí? ¿Van a gobernar a todos los españoles desde Suiza? Las decisiones se van a tomar en Suiza.
¿Tú lo crees?
Qué pena de país, ¿no?
¿Tú lo que
no pega el país, no.
A ver, ¿yo hablar él solo o vamos
ya
a ver?
No, vamos a ver, vamos a hablar de cosas. No, tú hablas todo lo que tú quieras, pero con sentido común. Javi, te lo pido, por favor. Me gustaría saber vuestra opinión sobre la toma de posesión de los ministros de ayer, que hay muchas anécdotas y muchas cosas curiosas, que como decía Carlos Marx, cuando no conozcas la verdad, llévate por las anécdotas, ¿no? Y hay anécdotas, hay una colección en el día de ayer. Y a mí me gustaría que ustedes me dieran su opinión. Yo ya he dado la mía esta mañana a primera hora sobre las cosas que me han llamado la atención. ¿Te llamó la atención especialmente, Chano?
Sí, me llamó la atención, sobre todo en el tema de Irene Montero, que es verdad lo que dice Giovanna, que quizá el discurso más sensato, más acorde con, fue el de ella, pero me sorprendieron y no, porque yo, esta Irene Montero tiene ya una trayectoria en la política y más o menos uno sabe de sus comportamientos, que al margen de su labor política y de las leyes que se aprobaron durante su estancia en el ministerio, que fueron importantes, polémicas, pero importantes para la igualdad de hombres y mujeres, creo que demostró ayer que tiene muy mal perder. Es decir, que a un ministerio o a un cargo público hay que saber llegar, pero también hay que saber marcharse, hay que saber irse, ¿no? Y demostró que no, que efectivamente tanto la líder de Sumar, Yolanda Díaz, como el presidente del gobierno, a quien imputa su cese, estaban en lo cierto, estaban en una, han acertado, porque las palabras que dijo ayer del propio presidente del gobierno no venían a cuento, menos en un acto de posesión del ministerio por parte de la otra persona designada para el cargo, ¿no?
Inédito en la historia de España, no se había dado nada parecido.
Inédito, nunca se había dado nada parecido, efectivamente. Entonces me ha parecido deleznable, ¿no?, su actitud.
¿Giovanna, algo más que no se lo diré?
Sí.
Los papeles de Escribá, que se los llevó, de los de Nadia Calviño, ese hombre le da un atril y la IA seguro.
A ver,
echa el agua, que la IA siempre.
Y la otra, que sin el tablet no le funcionaba, no sabía qué decir. Uf.
¿Te gusta esa ministra?
No, en absoluto, ninguna.
No, pero esa en especial, sí, Garrigo.
A mí la única que me gusta, por la apariencia, soy muy de moda en ese sentido, es la ex portavoz, porque es graciosa.
La otra, ex portavoz.
Sí.
Isabel Rodríguez.
Isabel Rodríguez, me gusta. Y ya está.
Pero la porque otra, es simpática, porque es simpática.
Pero porque pero tiene si dijo, un perfil.
Si dijo despidiéndose perfil, de la portavoz, no, dijo que Pedro Sánchez tenía palabra. ¿Cómo te puede gustar?
A ver, un momento, déjame pasar la palabra. Es idiota, pero tiene un perfil institucional.
Pero mal que eres italiano.
Sí, bueno, a mí me se perdona por italiano.
Idiota en italiano significa una persona simpática.
Sí, simpática. Más simpática aún, Pilar Alegría. Sé perfectamente que voy a conducir un ministerio donde 47 millones de personas saben más que yo que se creen entrenador. ¿Y esa ha confundido el deporte con fútbol y la selección masculina?
Pero está en el Ministerio de Educación.
Está en el Ministerio de Deporte.
De Educación es...
Y esa no sabe qué es deporte.
Educación
y deporte.
Sí. Pilar Alegría es educación.
Y eso es... Y yo me he quedado así. Entre la otra que
tenía... Pero hay un mundial ahora.
Lo pendiente del Cheyenne. Y yo digo, mi madre, la mejor es la Rodríguez. Y pero, la más sensata
pero
si
estaba
tú,
viendo
Irene
si tenía calcetines en los mocasines. Lo que estaba viendo es la imagen. Si había calcetines en esos mocasines.
Como dicen ustedes, un cuadro o un marco, ¿cómo dicen?
Un cuadro.
Y con el contenido me parecía
pero
que habían conquistado...
Pero el perfil de la nueva ministra de Igualdad es muy bueno.
No.
¿No? ¿No te gusta?
No. Ni lo pendiente.
Una experta en derecho.
Lo pendiente de pluma de los Cheyenne.
Carmen Calvo dice que era la segunda mujer más contenta por ese nombramiento.
Ah, pero tú vas a discutir la imagen
es que
de una mujer.
Así.
Vas a discutir la imagen.
Eso es machismo puro, ¿eh?
Eso es machismo.
Vamos. Me voy a dejar guiar por la moda. Lo he dicho en principio. Ya no lo he dicho en principio.
Cada uno tiene derecho. Eso lo dice la Constitución. Y yo ahora no tengo derecho a su imagen.
Acaba un momento. Porque si me dejo guiar por el contenido...
una crítica tipo hola.
Sí, tipo hola.
Frívola completamente.
A ver, a mí los oyentes me dicen que Chano me interrumpe siempre. Vamos a ver. Empecé diciendo,
por imagen,
me dejo
entonces,
guiar por la moda. Porque
por
si me dejo guiar por el contenido, es peor de lo peor de lo peor.
¿Peor que antes o mejor?
No, peor que antes.
Peor que, yo discrepo.
No, peor que antes. Parecían
mejor
lo que habían
todas.
Conquistado algo en una fiesta de no sé qué. De verdad, es patético.
Manolo, ¿contento con Ángel Víctor? Porque otra cosa...
Sí, la verdad que sí, que estoy contento. Desde el punto de vista canario, creo que ha sido una buena elección. La cartera es dura.
El micro con cuidado, que no le toque la canción, pues frente la boca.
No es fácil el ministerio, ¿eh? No es fácil trabajar ahí. Él tiene muy buena mano izquierda, sabe dialogar y creo que puede hacer un buen trabajo ahí.
Política territorial, cuidadín.
Sí.
Estamos hablando de relaciones con las comunidades autónomas en un momento en el que las comunidades autónomas van a levantarse en armas.
Le tocó, entre comillas, levantarse
en armas porque va a haber tensiones, seguro.
Seguro. Y creo que es un hombre acertado para esto. No sé si lo aguantará, pero creo que es un hombre acertado para esto.
Calmado es.
Pero también tengo que decir una cosa. Hace 8 años el Partido Socialista con Podemos se oparon a este gobierno a gobernar España.
8 años, no, menos.
No, menos.
Cinco años.
Y nos echamos las manos a la cabeza en aquel momento y todo lo demás. La estrategia del Partido Socialista de absorber a Podemos en esta legislatura ha sido total.
Y pero absorberlo que... ideológicamente o a nivel de votos. Porque yo a nivel de votos sí creo que tiene una estrategia y lo está consiguiendo.
Creo que lo ha aprovechado de ambos sentidos.
Yo también lo creo.
Y sentido. Creo que ha anulado a Podemos.
Yo creo que no. Vamos a ver. El feminismo socialista que lideraba Carmen Calvo o ideológicamente lo representaba Carmen Calvo ha sufrido mucho con Podemos en el gobierno.
Y de hecho está
Y de hecho
Carmen
la ha recuperado el terreno como prioridad.
Sí, sí.
Perdona,
sí,
Diego, pero está Carmen Calvo.
No.
¿Entonces?
Pero está en el partido.
Sí, pero y está
la... ¿Pero qué tiene?
¿Qué más
cargo?
¿Qué más?
¿Tiene cargo?
Es diputada. ¿No? Y defiende los postulados de Sánchez.
Tenía una idea de feminismo diferente del Podemos y efectivamente ya no está.
No está.
¿Cómo que ya no está?
Claro.
No está.
En el gobierno no.
Vamos a ver. Yo veo una realidad diferente de la que estáis viendo ustedes.
No.
¿Está en el gobierno Carmen Calvo?
¿Y qué tiene que ver que esté en el gobierno o no? Para que tenga influencia en las políticas, en las políticas del partido. Es que hay mucha gente que no está en
solamente
primera línea.
Solamente influyen los ministros.
Y tiene influencia. Es que y tiene más influencia que ministro. Y tiene más influencia
¿Pablo Iglesias tiene influencia en Podemos? ¿Juan Carlos Monedero tiene influencia en Podemos? Íñigo Rejón tiene influencia en Sumar.
Pero si yo creo.
¿Son ministros?
Sí, pero si yo creo que.
Pues Carmen Calvo, exactamente lo mismo, ¿eh?
Claro.
Iglesias, Carmen Calvo tiene peso en el PSOE.
Iglesias
que ha tenido momentos peores que ahora, ¿eh?
Iglesias ha dejado la política. Así que la comparación para mí no
bueno,
está.
Bueno, eso es lo que él dice.
Eso es lo que él dice.
Relativo.
El secretario del Podemos es Ilone Belara. Es muy machista creer que lo guía Iglesias y no la secretaria Ilone Belara.
Que es muy machista el que es.
Sí. Creer que.
¿Qué más da que sea hombre Iglesias, que sea mujer? Aquí, Pablo Iglesias sigue.
Claro, aquí no estamos hablando de problemas de género. Estamos hablando de problemas de género.
Si tú tiene que la tu ideología tiene expresión y marca una línea política de gobierno, debe ser ministro.
Claro.
Hay un ministro del Partido Socialista, hay un esponente del Partido Socialista que tiene consideraciones fuera de lo que es el ministro. Si todo lo que se opone a Sánchez está echado fuera.
¿A quién les han echado fuera? ¿A quién?
Sí.
¿A todo?
¿A quién?
A Tomás Gómez.
¿A quién?
Hacemos una lista.
A Tomás Gómez hace tiempo que salió del Partido Socialista.
No están en el entorno.
Y no están
del
en
poder.
El entorno. No está, ya no
Santos
están,
Cerdán no tiene ministerio. ¿Mandan el PSOE o no?
El hijo
de ministro
del
Sánchez.
Sindicalista.
Menos de lo que quiso.
Ese, ¿qué influencia tenía en el partido? ¿Qué influencia tiene Corcuera? ¿Qué influencia tiene Leguina? Ninguna, cero. Por eso están desencantados y están alineados con la. Con la derecha reaccionaria.
Alfonso Guerra,
¿qué influencia tenía?
Por cierto,
¿qué influencia tuvo
López hoy en el Hormiguero?
¿Qué influencia tiene Carmen Calvo? Ninguna.
¿Qué influencia tiene Llopi cuando decidieron poner el secretario general a Felipe González?
O sea, bueno, yo estoy de acuerdo con Giovanna, según lo están planteando, porque si yo, presidente de un gobierno, voy a constituir un gobierno y estoy convencido de que la ideología o la forma de pensar sobre el feminismo es Carmen Calvo la mejor, ¿la pongo?
No.
La dejo.
No.
Vale.
Vamos a ver, ¿por qué salió Carmen Calvo del gobierno de Sánchez?
Porque por el enfrentamiento con Yolanda.
¿Con Yolanda no?
No, con Irene Montero.
Con Irene Montero.
Irene Montero. Por el enfrentamiento de Irene Montero.
¿Y fue una cesión de Sánchez o una cesión de Carmen Calvo?
Ay, eso de el límite voluntariamente.
Pero
se fue y ahí está.
Pregunto, porque nunca ha dejado de estar.
Y sigue estando.
Nunca ha dejado de estar. Otra cosa es que dio un paso
próximo.
Yo no quiero molestar porque sabe irse. Yo creo, y no porque tenga vínculo familiar con ella, sino que es que yo estoy muy de acuerdo con la frase de Pilar Llop. De los sitios hay que saber estar, pero hay que saber irse.
Eso es muy antiguo.
Y ya, pues muy, parece muy, muy importante que se dijera ayer. Carmen Calvo supo irse. Sí, y además supo irse quedándose.
Pero eso lo decimos hoy, porque pasó lo de ayer. Porque esa frase que estás diciendo tú, ni siquiera la habíamos mentado en algún lugar, sino por lo que pasó ayer, precisamente por estos personajes.
Claro, porque marcaron una tendencia que afortunadamente en la política española no se había dado. Es decir, todos los ministros se han ido, sabemos de algunos que...
Con ironía,
hicieron críticas en punto irónica y que a lo mejor tiraron la cartera, los papeles de la cartera por el cuarto de baño, pero todos habían dado la talla. Y luego respecto a lo que tú dices de Podemos...
Con cambios de PP, PSOE, PSOE, PP.
Sí,
¿eh?
Sí, gente
que no se hablaba a lo mejor o que no se caían bien, ¿eh?
Sí.
Pero la compostura...
Respecto a que el PSOE ha fagocitado a Podemos, yo no estoy de acuerdo, en absoluto. Es decir, evidentemente en las coaliciones, en las coaliciones de gobierno siempre hay uno que gana de respecto al otro, claro, o acaba comiéndoselo. Pero en este caso yo creo que lo que ha hecho que Podemos esté donde está ahora mismo son las contradicciones y la evolución del propio partido. Es decir, es un partido que, como decía Valdano, murió en un momento dado de éxito, y luego a partir de
69 diputados, sí, no nos 69
diputados, a partir de ahí empezó con una serie de contradicciones internas, empezó a aparecer, o a, más que aparecer, a hacerse claro el liderazgo único de Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias y Monedero. Monedero dio un paso a un lado rápidamente, pero Pablo Iglesias no. Pablo Iglesias sigue teniendo un papel importante dentro del partido, aunque quien mandara en este momento fuera Irene Belarra, pero él seguía y desde luego
su opinión... Muy bueno eso de Irene Belarra. ¿Eh? Eso me parece muy bien, eso de Irene Belarra. Está, está muy bien traído. Está muy bien traído.
Irene Belarra. Entonces, perdona, Javier.
Ahora acaba Chano.
Yo creo que el descenso en votos y la casi desaparición de Podemos está más en las dinámicas interiores y en la formación de un partido que se hizo a base de surcidos en distintas regiones de España. En Galicia, ¿cuántas mareas hay, por ejemplo? Que perdieron poder en prácticamente en todo el territorio nacional.
Pero tienen una vicepresidenta al gobierno, ¿eh?
Bueno, tienen una vicepresidenta al gobierno, pero porque todavía hay partes de ese palos de ese barco que siguen navegando, que siguen flotando. Pero yo creo que las propias contradicciones de Podemos les han llevado a donde están en este momento.
Estoy de acuerdo contigo en todo ese entramado que estás diciendo, es verdad. Tienes bastante razón. Pero precisamente el Partido Socialista lo que ha hecho es aprovecharse de eso y consentirle.
Pero
en muchas ocasiones el defecto que estaban teniendo.
¿Sabes lo que ha hecho muy bien el PSOE? Darle soga, como dice. Te voy dando soga y tú solo te ahorcas. Por las ambiciones personales, por las.
Lo ha sabido manejar.
Y le va a hacer algo parecido a Sumar. Y le va a hacer algo parecido a Sumar.
Van a desaparecer Sumar.
Porque Sumar ya
tiene. De todas formas, yo pienso que en este gobierno, en el nombramiento de este gobierno, hay que fijarse en el nombramiento de Bolaños, acaparando los tres poderes.
Como en Galicia, Feijóo.
Bueno, ya es que no puedo.
Como Ayuso. No, te digo para que no critiques lo que hace tu partido. Cuidado. Dice, no, es que Feijóo lo hizo en el 2020. Ayuso lo tiene actualmente en vigor.
Pero a ver.
Presidencia y justicia. Los tiene. En economía de Madrid, tu líder.
Pero bueno.
Pero no importa, eso no importa. Porque esos son del PP.
Pero bueno,
argumento. Y la vara de medir.
Puede
ser que la misma tiene.
Hay que tenerla.
Claro.
A ver. En las situaciones que está ahora este país, con este gobierno, el nombramiento en el cual hasta todas las asociaciones de jueces, fiscales, todo el mundo está saliendo a la calle diciendo que vamos camino de...
¿Una dictadura? ¿Está claro?
Vale.
Eso lo voy a hacer ciego.
No, yo voy a decir de acabar con lo...
Con la independencia del Poder Judicial. Sí,
del Poder Judicial.
Yo puedo encender la alarma en ese sentido, pero...
Bolaños acapara en sí los tres poderes.
No.
Sí, es presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Supremo.
Es ministro de Justicia.
Acapara las relaciones con... Ministro de Justicia. Pero escúchame, Javier, que el discurso es muy importante y en esta mesa tenemos que ser muy objetivos. No acapara los tres poderes, acapara las relaciones con los tres poderes. Es diferente.
Bueno, vale. El
lenguaje es muy importante.
Venga, vale.
Y eso significa poner en peligro los límites del poder.
Claro.
¿Por qué
pasa eso en Galicia y en Madrid y no se alarma a nadie?
Porque aquello es una comunidad autonómica.
No es territorio. Eso no es territorio.
Ya me lo han aclarado.
Señores, una cosa es un gobierno autonómico, una cosa es el Estado de Derecho.
Manejar el poder es peligroso en cualquier sitio.
Pero me dejan terminar.
No, pero di toda la verdad. No digas solo lo que a ti te conviene.
El ministro Bolaños acapara...
No acapara.
Los tres ministerios fundamentales para haber una libertad en España.
Ese va a ser
justicia, presidencia, el legislativo, el judicial. Bueno, el judicial es el que él va a meter mano.
Solo le falta ser vicepresidente de las Cortes.
Pero ¿y qué?
Si es que tiene las relaciones con las Cortes.
¿Y?
Pero si es que tiene
presidenta. ¿Y las Cortes no tienen una presidenta? ¿O es el presidente de las Cortes? ¿Qué tiene que ver las relaciones?
Pero importante es que estamos de acuerdo en eso que estás diciendo.
Una de las cosas que en este gobierno hay que hacer hincapié es en ese nombramiento. El poder que le ha dado Sánchez a Bolaños es un poder supremo. ante todo del Consejo de Gobierno, es el que más puede.
Bueno,
es el que va a dar las órdenes para aquí y para allá.
¿Cuáles son las primeras declaraciones de Bolaño? Vamos a centrarlo en las nichías, como dice alguno, vamos a centrarlo en las nichías.
No, Bolaño sabemos todo lo que va a hacer. Que va a dirigir el gobierno y va a dirigir el gobierno desde Suiza y desde aquí y de todo. Va a hacer, el que va a dar las órdenes a todos los niveles va a ser él.
Bueno, pues eso. Has caído en la trampa de Sánchez. Si tú crees eso, yo creo que has caído en la trampa.
Bueno, pienso eso, claro que pienso eso.
Porque hay una cosa mucho más importante que Bolaño haya indicado. Haya indicado, y hago mucho hincapié, porque creo que ese es el gran problema de este país.
Pero ¿cómo puedes creer en una persona que es en un gobierno mentiroso?
En algo hay que creer en la vida.
Yo lo que hago es los datos que dan y hago mi composición.
Vale, pues datos hay uno muy claro. Bolaño ha dicho hoy: aviso de la prioridad de renovar el Consejo General. Ya no es una opción, es una obligación.
Pero ya, mira qué peligro. El único que
¿qué
le
peligro
queda,
si llevas, no, llevamos 5 años sin renovar el poder judicial? Por favor, si eso lo dice todo el mundo.
Lo único que le queda por controlar a este gobierno. Es que el y va a ir a por ello.
Pero escúchame una cosa.
¿Pero cómo puede decir eso?
Pero escúchame una cosa. Que yo no quiero convertirme en un rojo comunista porque otros me dicen que soy un fascista, que estoy al otro lado del muro. Pero escúchame una cosa. ¿Y qué está tardando? ¿Por qué está tardando tanto el PP en ofrecerle al gobierno?
Si le ha ofrecido. Si se lo ofreció antes
yo
de
lo
la,
que, lo
de
que
la
he oído, lo que he oído al PP desde que se ha conformado este gobierno. Hombre, es eso que estás diciendo
yo
tú,
lo que he oído.
Que el gobierno se lleva desde Bruselas, desde que, mira, Suiza, que estos que quieren acaparar el poder judicial, que Bolaño tiene mucho poder. Mira, oye, hazle una oferta para...
No,
escúchame, Javier, por favor.
Yo te
he dejado hablar un ratito y quiero que me escuches a mí. ¿Por qué el PP no está diciéndole vamos a sentarnos a hablar de la renovación?
Lo ha dicho. ¿Cuándo? Lo dijo antes de la investidura de Sánchez, lo dijo. La oferta de Rajoy, que se lo criticaron en todos los sectores.
Yo no estoy oyendo al PP ofreciéndose a renovar el Consejo General de Revolución. He oído justo lo contrario.
Pero bueno, lo que sí
que es lo único que nos queda. Hay que poner una trinchera aquí, que no vengan a por él, porque esto...
No, yo lo que sí que he oído es vamos a levantar un muro. Eso sí que lo he oído yo, por parte del presidente del gobierno. Vamos a levantar un muro, a la derecha no va a tener nada que hacer aquí. Eso lo he dicho,
lo
sí que lo he oído yo hace un par de días.
Sí.
Vamos a levantar un muro. ¿Levantar muros en 2023? No dejar. La alternancia en la democracia es fundamental.
Bueno, pues
no hay democracia sin alternancia.
Vamos para adelante.
Si tú
vamos
te cargas la alternancia.
La alternancia aquí es dejar gobernar al PP porque
no,
quieren.
No.
Porque ganaron
luego,
las elecciones.
Y luego,
la cantinela de que ganamos las elecciones
y acabo,
cuando no tienen
acabo
mayoría.
Pero déjame terminar.
Ni nadie quiere pactar con
déjame
ustedes.
Terminar.
Estaba reservado,
y luego,
¿eh?
Y luego otro.
Ha estado 2 o 3 semanas plano.
Otro del nombramiento de la de, no olvidemos, de la de infancia y juventud. Ese va a dar
que va a pervertir a todos los niños.
Va a dar muchas noches
va
de
pervertir.
Dale tiempo. Yo también estoy alerta.
Mira, va a pervertir a todo.
Defensora de Lenin. Defensora
de Lenin, no,
de los
Stalin.
Niños. Defensora.
Creo que es la única al mundo que se ha quedado defendiendo.
¿Eh? Fíjate cómo será ella, que era concejala del municipio de Madrid, de Rivas. Era concejala. ¿Y sabe una de las cosas que hizo?
¿Eurodiputada?
No.
¿No es eurodiputada?
Yo sé que era concejala del municipio de Rivas de Madrid. ¿Y sabe lo que hizo cuando subió al ayuntamiento? Una de las cosas que hizo, 2 rotondas del municipio las cambió para girar, en vez de a la derecha, girar a la izquierda.
Fíjate tú.
Eso es leninista total.
Fíjate.
O sea, ¿a dónde llega la niña?
Eso es leninista total. Lenin ya lo decía.
El no defender a los niños secuestrados por Rusia.
Eso sí me parece grave. No, por Rusia, por Hamas.
No, por Hamas y por Rusia.
En Ucrania.
En Ucrania, ella no defendió a los niños que habían raptado Rusia. Y no defendió tampoco a los de Hamas.
Es parlamentaria.
¿A los de Hamas y a los de Israel?
Vamos a ver, es eurodiputada por Izquierda Unida, ¿eh?
Bueno, ahora.
Yo estoy número uno de la lista de Izquierda Unida en las últimas elecciones del Parlamento Europeo.
Del Ayuntamiento de Rivas,
bueno,
en Madrid.
Rivas va hacia Madrid,
es
sí.
Esa persona,
pero vamos, a lo que vamos. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que ponerle la lupa, pero yo creo que la función de Sigarrego en el gobierno es precisamente eso. Generar polémica desde un ministerio poco trascendente como el de Juventud.
Que Sirena Montero
eso está todo premeditado.
Ella nos va a dar también unas cuantas noches.
Pero no en el Ministerio de Igualdad, sino en el Ministerio de Juventud.
Arma de distracción de masa.
Bueno, yo creo que
en general es muy, muy desafortunado el día de del ataque terrorista de Hamas, porque defendió
a Palestina.
Hamas. Cuidado. Ahí sí, no defendió el Estado palestino, sino que yo lo entiendo, que su familia vive en Cisjordania, pero defendió a Hamas el día que había... Uh-huh. secuestrado a 200 personas y asesinado a 1.200. Eso,
esa persona es justificó
la muerte de los niños y todo eso en
o sea, ustedes han escuchado, ustedes escucharon las declaraciones del presidente de la ONU.
Yo a mí la ONU, ¿qué es la ONU? Lo que yo para
pues la Organización de Naciones Unidas, por si no lo sabía. ¿Escucharon las declaraciones de Fernando Guterres, el presidente? Y de por qué se está produciendo esta situación en Palestina y porque afortunadamente de las desgracias surgen cosas que son buenas desde el punto de vista social, y es que por fin en todos los medios de comunicación ha aparecido cómo se conforma Palestina después de una decisión en 1948 de Inglaterra, y el Balfour y el Lord, que no me acuerdo ahora, inglés.
Luego me dicen que voy yo por los extremos.
Simple y llanamente es que la historia hay que conocerla para poder hablar de determinadas cuestiones. Es decir, no se puede hablar.
Lo del 7 de octubre.
Eso es terrible. Y nadie sensato lo justifica. Eso es terrible y eso no lo justifica nadie. Nadie sensato. Pero quiero decir que.
Bueno, tenemos de ministro.
Quiero decir que hay análisis. Entonces, cuando uno va a posicionarse, tiene que tener en cuenta no solamente la opinión y el sentimiento propio, sino tiene que tener en cuenta también otras cosas, otras cuestiones.
Tenemos un dato, que aquí no se está hablando de un gobierno o del otro gobierno, pero se está declarando legítima una actividad terrorista.
Vamos a darle tiempo a Cigarrego.
La ministra que dice que da razón a Hamas, porque Hamas no es una organización terrorista o es un movimiento pacífico por la paz en el mundo.
Tiene papeletas de liarla, pero yo quería hablar hoy de una cosa que la lió ayer, o por lo menos yo esta mañana en mi comentario lo he criticado abiertamente, porque creo que el señor Feijóo ayer la, puede decirse hasta ahora, ¿no?, la cagó fuera totalmente. Con decir que el señor Sánchez tiene un tic patológico, que después Cuca Gamarra se lo corrigió y dijo que era un tic autoritario, y sobre todo comparando al señor Sánchez y a la señora Díaz con Juan Domingo Perón y Evita. ¿Eso a qué aporta? ¿Qué aporta a la distensión de este país, al cuadro de diálogo que algunos estamos esperando que ofrezca el Partido Popular como oposición responsable? ¿Desinfla la tensión en este país o la incrementa? Dicho por el líder de la oposición en prime time de la mañana en Espejo Público.
Claro, antes de Feijóo lo había dicho Abascal. En el debate de investidura.
No tan claramente. No. Dijo que pidiera una cita con un psiquiatra.
Exacto.
Pero Abascal es Abascal. Claro. Se le tiene menos en cuenta, ¿no? No puede ser presidente del gobierno.
Entonces, pero yo digo una cosa. Cuando Abascal irrumpió en el escenario político de España, todos los medios de comunicación, toda la televisión, tenían el experto en captar el lenguaje corporal, el lenguaje que utilizaba y la mímica facial. Y salió un cuadro, un dibujo del votante de Vox ignorante, de Abascal psicópata y peligroso. Entonces, el perfil que se saca de Abascal está perfecto. A Sánchez, no. Sánchez es lo que era Pío
XII. ¿Eso lo hace el líder de la oposición o lo hace un medio de comunicación? ¿Qué es un medio de comunicación?
Claro, no es lo mismo.
No es lo mismo. Es decir,
claro,
Feijóo le dijo que deberían de tener
un... Pero lo político que lo repiten, sí. Lo político que repiten en la frase del medio de comunicación, ¿qué son?
¿Pero por qué criticamos cuando lo hacen el adversario y no cuando lo hacemos
no,
nosotros?
No, yo no lo estoy criticando. Yo
¿está
estoy
bien
diciendo,
que Feijóo diga eso en la televisión?
Que
¿está
esa
bien?
Es una actitud.
Pero no me justifique si que Abascal lo hizo antes, que Abascal tenía un experto en lenguaje verbal, en un medio de comunicación haciendo un perfil. Mi pregunta o mi opinión es, ¿tú crees que es correcto
que Feijóo diga eso? Sí, es correcto, porque da la alarma. dall'allarma, perché credo che la società sta un poco addormentata.
Perché vayan buscando a un Milei, perché 40 años después ha tenido que buscar un Milei para sacar al peronismo de Argentina.
No es normal que alguien se pone a reír de aquella forma, de aquella manera en un parlamento.
Lo critiqué, yo lo critiqué totalmente.
No es normal.
Y me molestó tremendamente.
Eso es favorecer...
Pero de ahí a que un líder de la oposición diga tiene un tic patológico en un medio de comunicación...
¿Qué tiene que responderte? ¿Que tiene razón?
A mí no me parece correcto.
De todos modos, yo creo que Feijóo lleva defectos desde hace tiempo atrás, desde que comenzó toda esta campaña, desde que lo nombraron. Todas las actitudes que ha tratado de ser un líder convencido de la acción que iba a hacer o que iba a conseguir, en este caso, gobernar España. Desde ahí sus defectos han venido uno tras otro. No sé si es su equipo el que lo rodea, el que comete esos defectos, pero creo que cada día, él mismo se está dando palos a sí mismo. Está favoreciendo al Partido Socialista con todos estos comentarios o con todas estas actitudes. Y encima, pues arrimado donde está, que siempre le hace más a él, más el volumen a ese defecto. Porque te salen rápidamente a discutir tonterías o cosas que no interesan para distraernos de otras cosas más importantes. Creo que Feijóo lleva un camino en esa, y creo que le queda un camino para seguir haciendo lo mismo. Me da esa sensación.
El camino de Hernández Mancha.
Pues,
probablemente.
Sí.
Eso es mi opinión, perdonen. Yo creo que Feijóo no va a ser nunca presidente del gobierno de España, creo.
No así.
Yo creo que tenemos que estar muy inquietos en esta situación. Sobre todo, yo voy a criticar una de las cosas que más miedo me da, que es que las decisiones más importantes de un país como es España se van a tomar en una sala oscura en Suiza.
Otra vez, Javier. Otra vez. Pero, Javier, sí, pero ¿qué sí, tiene que...? Pero si estamos hablando... Por favor, es que tenemos que acabar ya que se nos ha ido el tiempo rápidamente.
Por favor.
Pero que sala oscura.
Es que has cometido el error.
Oscura, digo.
Yo me acuerdo de las lecciones del profesor de gramática, que había uno que le preguntaba verdad, ¿no? Que era muy mal estudiante, y él le preguntaba todos los días, ¿no? A ver, fulanito, me acuerdo perfectamente del nombre. A ver, fulanito, sale a la pizarra y ya estará haciendo. Sí, hombre, si usted me hubiera preguntado la de ayer, pero esta no me la sé. Entonces, hazle la pregunta.
No, de ayer no.
No le hagas la pregunta. No, hazle otra.
No,
pregunta.
Yo estoy hablando del
futuro.
Oye,
que yo no he contestado a eso.
Tenemos que dejarlo aquí.
Que el gobierno de este país.
Del peronismo de Feijóo. No he opinado.
Puigdemont va a ser el que va a gobernar.
Que sí, Javier. Puigdemont va a ser el que va a gobernar y además lo vamos a coronar rey de Bélgica y de España, de los dos sitios.
Suiza.
No, bueno, ustedes no se preocupen, que lo que no he hablado con ustedes lo hablaré con el siguiente invitado, que está mucho más preparado que todos ustedes.
Menos mal.
Don Javier, la semana que viene traigas la lección aprendida, como dice Chano, que vamos a hablar.
La bien aprendida.
Ya te veo, la sala oscura de Bruselas.
Lo que ha demostrado Feijóo es que tiene muy poquito conocimiento del peronismo. No sabe lo que es el peronismo. Como no sabe poesía de Antonio Machado.
¿Sabemos lo que se está hablando ahí?
¿De qué?
¿En esa sala?
¿En qué sala?
En esa casa.
Y cuando te lo pregunte
Suiza,
eso, cuando ¿sabemos? Nos lo pregunte eso, contestaremos. Pero no ha preguntado eso. No ha preguntado eso.
Es que está
no ha preguntado
está
eso. Te ha preguntado otra cosa. Contesta lo que se te pregunta.
Está dependiendo
no a otra
un
cosa,
país
no a tu
de
discurso,
lo que se decida.
Que has venido aquí a vendernos
bueno,
el libro.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Lo dije hace 10 minutos.
De lo que se decida.
La semana que viene seguimos peleando. Ha venido.
Está bien.
Pues antes de acabar la tertulia, vamos a que lo dije antes de empezar la tertulia. Don Salvador García Llano, muy buenos días.
Hola Diego, salud, buenos días.
Teníamos un tema pendiente contigo porque quería ofrecerte la posibilidad de hacerle un pequeño homenaje a tu gran amigo Jerónimo Saavedra, que nos dejó ayer.
Pues agradecido, naturalmente. Solo puedo expresar palabras de reconocimiento y de gratitud y de elogio, porque a fin de cuentas hay que valorar la personalidad, el talante de un político y de un intelectual que supo ganarse, granjearse la simpatía de muchísima gente, de todos los que en la hora de su muerte han expresado su sentimiento. Un político distinto, no digo mejor ni peor, un político distinto, que sobre todo tenía una virtud, saber escuchar, escuchaba a todo el mundo y tenía en cuenta las apreciaciones que le transmitían. En ese sentido, Saavedra pues ha sido un político ejemplar. He tenido la fortuna, el privilegio de alguna manera, de trabajar junto a él, de colaborar en tres destinos diferentes: Gobierno de Canarias, en el Ministerio para la Administración Pública y también en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En todos ellos, en todos sus cometidos, pues siempre fue un político ejemplar, un jefe que sabía lo que hacía, al que le podía todo, y lógicamente solo puedo tener palabras de afecto y reconocimiento para él en este momento.
El PSOE canario le debe mucho a Jerónimo Saavedra. ¿Tú crees que el know-how...?
El PSOE solo no, diría yo, Diego, perdona, simplemente yo creo que Canarias todo. Mira, en el año 83, el eslogan institucional, no de partido, el eslogan institucional fue Canarias es posible. Y en aquellos momentos había que forjar la identidad, incluso la unidad del pueblo canario. Yo me permití añadir, él lo aceptó, que Canarias no solo era posible, sino también Canarias era necesaria. Y efectivamente, a partir de entonces, trabajó indefectiblemente, sin fisuras, para lograr no solo vamos a subrayar los valores identitarios del pueblo canario, sino también la unidad entre las islas.
Pues la verdad es que sí, estoy de acuerdo contigo. Pasa que es que me hubiese gustado que el know-how que llevaba por delante Jerónimo, que tuve ocasión de hablar solamente dos veces, pero coincido con lo que acabas de decir, una persona que sabía escuchar, que transmitía una cercanía enorme y que además era empático al máximo. Muy, 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 muy didáctico, muy pedagógico en todo lo que decía. Y algunos dicen que era como Pepe Segura, que empezaba a hablar y no paraba, pero había una gran diferencia entre Pepe Segura y Jerónimo Saavedra, que Jerónimo Saavedra sabía escuchar. Eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pues una pena, una gran pérdida para el socialismo canario y para todos los canarios. Comparto contigo,
sí,
esa visión.
Lo dije, para todos los canarios, porque Jerónimo era un canario de las siete islas y o de las ocho. Y desde luego, ya digo, supo granjearse el aprecio, el afecto de muchísima gente, incluso aquellos de los discrepantes o de los disidentes políticos, ¿no? Ahí siempre hubo una trayectoria firme, una trayectoria caracterizada por la elegancia, la cortesía y por un nivel intelectual que no estamos acostumbrados a la política.
Y que debería haber sembrado mucho más de lo que ha sembrado en el PSOE canario, que ahí es donde quería llegar. Ojalá los socialistas canarios que hoy tienen la responsabilidad de dirigir este partido político en nuestra comunidad autónoma tengan como referente permanente el saber estar de Jerónimo Saavedra. Gracias, Salvador.
Lo van a estar, lo van a estar. Gracias. Salud, buenos días.
Bueno, pues se nos ha ido la mañana de hoy en un pispás. La verdad es que teníamos previsto haberle dedicado 25-30 minutos al menos a nuestra sección de psicología, que ya hacía algunos días, algunas semanas que no teníamos con Eric de Pascual. Buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estáis? Bueno, hola a todos, a la audiencia.
Se nos ha ido la mañana rápidamente, como decía. Y teníamos previsto tratar un tema muy interesante. ¿Cuál era? Para que yo no me equivoque.
Bueno, verás, yo me engancho a tu tertulia política, también me gusta, ¿eh? O sea, yo si pudiera entrar a hablar y gritar y decir, también lo
ya
haría.
Ya tenemos representantes de Vox.
¿Has visto? No va por ahí. Lo que sí pienso que está de actualidad, y también entiendo que esto ahora pues cope mucho tiempo en la emisora, ¿no? Pero el tema que quería hablar hoy era de los borderline. Los borderlines, o también llamados trastorno límite de la personalidad, que no se puede hacer en 5 minutos.
No, imposible. Con lo cual vamos a declinar, vamos a hacer una sección, mini sección hoy, y vamos a trasladarla al próximo viernes a las 10:30 para hablar largo y tendido sobre este tema tan apasionante de los borderline, que cuando dice borderline se me viene Amador, el de la que se avecina.
Sí, porque es trastorno límite, ¿no?, en inglés. Y uno antiguamente se decía también de la gente que tenía un coeficiente intelectual inferior a 100, ¿no?, que estaban en esa línea, ¿no? Pero no, cuando me refiero a borderline me refiero a un trastorno de la personalidad, gente que tiene muchísimo miedo a ser abandonada y que monta unos pollos y entra en crisis de una manera fuerte.
Que tienen personalidades límites.
Sí. Eso, bueno, es muy duro para ellos y muy duro también para los que están alrededor. A veces se confunde muchísimo con un trastorno bipolar. Es muy difícil de tratar, de diagnosticar, e incluso puede llevar hasta 3 años hacer un buen seguimiento y un buen estudio sobre el caso.
Pues hablaremos el viernes a partir de las 10:30, pero hoy, aprovechando los minutillos que se nos quedan aquí hasta las 11 de la mañana, y como les he adelantado a los tertulianos, que dejen de hablar de los tics patológicos, le hacemos un traje al señor Sánchez. ¿Tú crees que él ha demostrado que tiene algún tipo de tic o algún tipo de trastorno? ¿O simplemente es que tiene una personalidad arrolladora y que tiene mucha cara?
Es difícil, porque lo que tú ves es una cosa y lo que hay detrás es otra. Yo pienso que no hay nada nuevo detrás del señor Sánchez. Es decir, el señor Sánchez lleva así desde el minuto uno. Otra cosa es que los demás le quieran creer. Y hay mucha gente que le gusta que la mientan y le gusta creer en algo, aunque sea en un político. Y eso, bueno, pues tiene otro trasfondo. Pero el señor Sánchez, como mentiroso, es un mentiroso declarado.
De llamar number one, el campeón mundial. ¿No?
Ha hecho lo contrario siempre a lo que ha dicho. Es decir, a ti te pueden mentir una vez. Si te mienten dos veces, el problema es tuyo, no del mentiroso.
No, yo me recuerdo, además, hay una hemeroteca ahí durísima, ¿no? Para el señor Sánchez, le da igual. Es decir, lo que me sorprende es que no pide disculpas nunca, no dice que se ha equivocado nunca, monta una mentira sobre la siguiente y no reconoce que ha mentido, sino que lo disfraza de cambio de opinión, de que usted no me entendió bien, porque lo de Bildu, ¿cuántas veces que se cree que se lo repita? Que no va a pactar con Bildu, y ha pactado. Y después le dice eso y dice, no, yo no he pactado con Bildu, ha pactado el otro.
Tú sabes, a mí no me preocupa tanto eso como...
Pero no es un sociópata, ¿no? Ni un tipo que tenga que ir al psiquiatra, como dice el señor Abascal.
Nos coloca a nosotros como enfermos.
Sí, somos más culpables los que le pensamos votar alguna vez.
Desde el momento en que tú, desde la oposición, le preguntas a alguien que gobierna, oiga, deme datos, dígame lo que ha hecho, explíqueme lo que va a hacer, y te responde como si fuera él el que está en la oposición, y te diga, no, porque usted no, porque usted hizo esto, porque aquello a los demás, porque el señor que tiene ahí en las filas es muy feo. Hombre, no, este no es el papel del gobierno. El gobierno, si tiene una oposición, es porque tiene que haber un control parlamentario. Usted no puede contestar de esa manera. Eso lo puede hacer la oposición. Usted no puede hacer de oposición de la oposición. Y este diálogo sistemático que se ha convertido en un patio de colegio...
Lo hemos normalizado los ciudadanos, ¿verdad?
Lo hemos normalizado y no lo exigimos. Es decir, oiga... no sé cómo explicar, un entrenador de fútbol, ¿no? Si no gana partidos, se le exige. No es que sea ni bueno ni malo, se le exige porque está ahí para ganar partidos de fútbol. No puede decir, no, es que el Barça o el Sevilla o... ¿Porque esto qué es? O el jugador de no sé dónde tampoco chuta a puerta. Bueno, pues estamos haciendo una sesión de control, independientemente de si...
El Valladolid va octavo, yo voy segundo.
Claro, independientemente de quién le pregunte al señor Sánchez, si es uno de izquierdas, de derechas, nacionalista, no nacionalista, separatista, no separatista, yo siento que el señor Sánchez no hay quien lo controle. No deja ese control. Luego ya viene todo lo demás, ¿no? Que si están ocupando otras instituciones, que si la justicia, qué tal.
Pero trastornos no tiene el hombre. Tic patológicos, autoritarios o problemas con la psiquiatría no.
Eso sería pensar que ese señor está solo. Solamente nombrado a dedo, tiene más de 1,000 consejeros. No sé cuántos ministerios, creo que son 157.000 o 160.000 millones de euros lo que se va a gastar este año. O sea, ha doblado el presupuesto ministerial. Hombre, solo no está, habrá alguien que lo aconseje, ¿no? Entonces, yo creo que no está tan loco.
Yo también tengo esa sensación, y que no hace nada es fruto del azar ni de la casualidad.
No, hay algo detrás bien organizado.
Y le va bien, además, porque con ese discurso que tú dices de ser oposición a la oposición desde el gobierno, les va maravillosamente.
El problema somos nosotros. Cuando tú no...
Y la oposición que está entrando en su juego.
Es que, obviamente, ¿no? Pero bueno, esto ya cambiará. Yo vengo a hablar de otra cosa, que es el trastorno límite de la personalidad, que esto... Esto, quieras o no, también lo hemos interiorizado. tú no sabes la cantidad de tertulianos que han hecho fortuna con un trastorno límite de la personalidad.
¿Diagnosticado o...?
Bueno, se le saca punta a esa ira, esas crisis, a ese tipo de discurso, ¿no? Y como es muy vistoso, vende mucho. Entonces, en la tele hemos tenido grandes, grandes borderlines.
Como sí. Por ejemplo, ponme un ejemplo ahí para...
No voy a poner nombres.
Lo dejamos para el viernes.
Lo dejamos para el viernes.
Pues nada, el viernes a las 10:30 hablaremos de los borderline, del trastorno límite de personalidad.
Oye, cualquier persona...
Que quieran preguntar, pues pueden hacerlo.
Pueden hacerlo directamente aquí a Gente Radio o a mi gabinete, ericdepascual.com, y allí pues encontrarán...
Y si esas preguntas ponemos, las responderemos el próximo viernes.
Claro que sí.
Pues Eric, muchas gracias por la comprensión. Se nos fue la mañana... De una manera increíble, la verdad, increíble cómo se nos ha ido el tiempo hoy. Nos vemos el viernes a las 10:30.
Ok, pues un saludo a toda la audiencia y hasta el viernes.
Y yo me despido de ustedes hasta mañana a las 7:30, donde nos enfrentaremos nuevamente José Reyes al frente de todo y Diego Galván al frente de este micrófono a tenerles entretenido, informado y hacerles pensar. Sean felices, hasta mañana. Hey.